Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional. Buen día. ¿Cómo están? ¿Muertos de frío? Aquí viene Estudio País. No te preocupes, te va a calentar el alma. O te vas a enojar tanto que te vas a recalentar. Bueno, esto que vas a escuchar ahora sucedió en el año 1982.
Antonio, ¿por qué te preguntaron recién en la entrada de Radio Rivadavia por tu salud?
Sí, porque estuve enfermo en noviembre, año pasado, diciembre, año pasado.
¿Era algo pasajero?
Ya fue pasajero, pero creyeron que era muy grave, creyeron que era un infarto y lo que tenía era un ataque al páncreas, a la vesícula, pero es que venía de problemas personales, trabajo exagerado, y esto es un país para hipopótamos.
Eso es.
No es un país para seres humanos. Uh-huh. Argentina es un país para gente con cuero de hipopótamo, de elefante, así, que aguanta lanzazos, hachazos. Es un país que... Yo no sé cómo viven, cómo estamos vivos los argentinos. Tendríamos que estar todos muertos del corazón, delirantes, corriendo por las cornisas.
¿Eso sucede en una ciudad como Buenos Aires?
No, sucede en todo el país. Uh-huh. El país argentino es un país muy duro.
¿Y qué quedó de la quietud provinciana?
No, no hay quietud provinciana porque ninguna ciudad, ni el más pequeño pueblo, está ausente de los grandes problemas del ser humano. Los problemas económicos, los problemas políticos. Bueno, todo el mundo está... Un país que vive sobresaltado. Por supuesto que en las grandes ciudades y en trabajos como este, como el nuestro, que dependen tanto del Estado, además, esto se multiplica. Uh-huh. Porque además, por lo menos el hombre de la provincia, del pequeño pueblo, no tiene que tomar el colectivo, no tiene que correr el subterráneo, no tiene que viajar para el trabajo, cuando tiene trabajo. De todos modos, eso me llevó a un estado de salud... que yo no me daba cuenta, pero me caía mal todo lo que comía. Y llegó un momento que caí enfermo, pero a la terapia intensiva, ¿no?
Y todo ese estado de cosas lo planteas como definitivo.
Yo no creo que tenga cura el país. Yo tengo mucho miedo. Yo creo que la división entre los argentinos, que pocos han hecho el diagnóstico perfecto, yo no lo leo ni lo encuentro nunca, es iba a ser muy larga. Creo que todo, cuando se habla inclusive de pacificación, todo está subyacente, todo está cubierto por cierto tono de cortesía y de estilo que se trata de imponer en estos días, o que por lo menos se está ensayando en estos días. Pero creo que en el fondo, Argentina, los argentinos, yo no me quiero ir del país, ni me voy. A mí me gusta estar en Argentina. O sea, cuando yo critico es porque critico lo mío. Me estoy criticando a mí mismo. Cuando yo digo Argentina, estoy diciendo el país que soy yo, así que me estoy criticando a mí mismo. Yo creo que tenemos subyacentes demasiadas broncas y no sé cuál es la solución y a qué plazo, no lo sé. Yo desespero de ver la Argentina definitivamente sellada y soldada.
¿Tendríamos que aprender a vivir como estamos en este momento?
Creo que el argentino ha cometido una hazaña fenomenal, aprender a respirar bajo el agua. O sea, estamos acostumbrándonos y nos hemos acostumbrado a vivir en crisis, en todo sentido. Y ya ni nos damos cuenta de los grandes problemas. Ahí están llenando Itaipú los brasileños, entonces nuestro río se va a quedar con 11 centímetros de agua, y todos felices y contentos. Y alguien firmó todo eso, qué sé yo. No sé. Uh-huh. Y a mí me parece que un día nos levantamos y descubrimos que las aguas que rodean la isla Martín García, que es Argentina, son uruguayas, y nadie dice nada. Le entregamos al enemigo secular el arbitraje de las Islas del Sur, y nadie dice nada o dijo nada en aquel momento. Bueno, no sé.
Es decir, que lo que a lo mejor haría falta son acciones punitivas, ¿no?
Para nada. Yo creo que vive el país una gran crisis, no sé de qué tipo, pero vive una gran crisis. Creo que, además, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no?
¿Qué nos queda, Antonio?
creo que lo que queda es sí una gran esperanza. Eso sí puede significar un renacer. Queda el hombre, el individuo y la familia. En la medida en que la familia no sea atacada también por otras crisis, la familia y el individuo, él, yo creo que puede desde ahí iniciarse la gran reconstrucción nacional. No sé cuándo va a empezar. Creo que nadie se atreve a hacer la revolución en casa, personal, la revolución de jerarquía, de autoridad, de educación, de moral, de ética, no lo sé. Pero me parece que ese puede ser el gran principio. Cuando todo esté agotado, va a quedar el individuo. ¿Cómo? El individuo es él y sus circunstancias, eso. Él y la familia. Uh-huh. Y creo que de ahí entonces pueden hacer la gran revolución que necesita Argentina, que es una revolución al revés.
¿Se está manteniendo intacta nuestra familia, Antonio, o no?
Tiene ataques muy duros. Uh-huh. Tiene ataques de... Y va a tener peores ataques, yo creo que sí, pero de todas maneras tiene ataques que tienen que ver con el mundo contemporáneo, con la tecnología, con formas que no son herencia de la vieja nación argentina, de la nación católica, y yo no pido que todos sean católicos, pero por lo menos nosotros hemos hecho una sociedad en base a una moral católica, a una ética católica, a las costumbres católicas, aunque el habitante de esa sociedad sea judío, protestante o musulmán, pero es una sociedad que se hizo de manera católica, y creo que se corre el riesgo de quebrar esa herencia, y eso sería lo peor, porque la nación argentina antes que nada fue una comunidad católica. No. Antes, como fundadora, es una comunidad católica, antes de 1810. Uh-huh. Entonces ya empezaríamos a destruir definitivamente las bases de lo que es la nación argentina.
¿No estás muy dramático y negativo?
Sí, ¿quién no lo está? Uh-huh. Yo estoy dramático y negativo. Lo que pasa es que me están haciendo una entrevista. Yo en mi trabajo trato de ser optimista, y lo soy. Tengo amigos en todos los partidos políticos. Soy lo que se llama un apolítico que lee política, que se interesa por la política, que vota. Este es un país muy cruel, es un país de revanchas, es un país en el que no hay que decir nunca por quién se vota, porque después cae la sanción, sobre todo cuando el hombre que lo dice es un hombre público, como es mi caso. Uh-huh. Entonces no tiene el artista, por ejemplo, algunas excepciones. Hay heroicas, y lo felicito, ¿no?, de todos los partidos, pero no tiene esa chance el argentino. El argentino es muy... yo no sé si es latina la cosa. El latino no hace política con la frialdad y hasta la cortesía con que suele hacerla el sajón. Bueno, Sinatra puede hacer la campaña de Nixon o de Reagan, el otro puede hacer la campaña de Kennedy, Bennett, y no pasa nada, pero en Argentina sí pasa. Entonces termina recluyéndose en su trabajo eminentemente y estrictamente profesional como puede, porque cuando lo roza la política, aunque sea contra la voluntad, y yo soy un testimonio, y todos somos testimonios de eso, queda con las ropas chamuscadas, ¿no? Acá no se perdona ese tipo. Entonces uno termina siendo un individualista feroz, pero preocupado por los grandes problemas de su pueblo y de su nación.
¿Por qué me decías recién, porque evidentemente se desprende de lo que vos decías, que es un carrizo en una entrevista y es otro carrizo trabajando?
Sí, porque yo no tengo derecho. Y por lo menos en muchos años de trabajar con el público y de ser bien recibido por el público, yo no tengo derecho a llevar, no soy tan soberbio de querer llevar mis preocupaciones o mis dudas.
Pero no decís que son preocupaciones de todos.
Sí, pero yo no sé si las interpreto. Yo no sé si son las mismas que de todos, son mis preocupaciones. Yo no sé. No soy político, inclusive los medios de comunicación por un profesional deben ser tomados y usados con mucha delicadeza, porque entonces la ventaja de un animador y de un locutor es brutal sobre un político, tiene un micrófono todos los días.
Eso es.
Entonces, bueno, si yo no hago política, que por lo menos sea tan cortés y justo y responsable y equilibrado de dejar a los políticos que hagan política, si no, y es otro de los dramas de la sociedad contemporánea, la ausencia de jerarquías, de maestros. Lo que antes se le pedía a Martínez Estrada, o a Scalabrini Ortiz, o a Korn, ahora se le pide a Carrizo, a Neusta, o a Guerrero Martínez. Bueno, yo creo que es una degradación del magisterio. Yo no sé si es porque estos hombres que acabo de nombrar, entre los que estoy, entre los que me incluyo, ¿no? Antonio Carrizo,
sí, dice, sí, sí.
Se han creído en serio que son maestros, o que hay una defección de los que debían ser maestros, que en algunos casos es porque no existen, en otros porque no se animan, y en otros porque se han metido a la política, y la política no es el magisterio, y la política no es la filosofía. El pensador no debe hacer política partidaria, debe lanzar ideas, meditar en el silencio de su gabinete, para que esas ideas puedan cuajar en acción política por aquellos que piensen que esas son las ideas salvadoras, o renovadoras, o revolucionarias. Entonces, ante la ausencia de maestros, todos los maestros entran en la pequeña anécdota política, muchas veces dramática, pero al fin y al cabo anécdota política, incidente coyuntural, dirían algunos. Uh-huh. Se le pide a los hombres de los medios de comunicación, Julio Lago, Carrizo, Magdalena Ruiz, Azullo, Burone, cualquiera, uh-huh, le piden magisterio, y yo no estoy capacitado para el magisterio. No puedo hablar de economía porque no soy economista, no puedo hablar de constitución porque no soy profesor de derecho constitucional. Yo creo que el magisterio ejercido por locutores es una aberración, es un síntoma patológico de la deformación de las jerarquías y del magisterio cultural en el país.
Nos metimos en medios de comunicación.
¿Sí?
¿Qué no hiciste en los medios de comunicación?
Muchísimas cosas. Empezando porque no hice las cosas bien.
¿No hiciste bien las cosas?
No, siempre uno piensa que podría haberlas hecho mejor. Uh-huh. Soy un locutor del siglo XX, y el locutor del siglo XXI será otra cosa seguramente, será tecnológicamente más desarrollado, técnicamente más desarrollado, culturalmente más desarrollado, tendrá que ejercer idiomas, yo ejerzo y mal el español únicamente, y lo que no sé, ¿en qué medio de difusión va a trabajar ese monstruo que me imagino yo? Si es el mundo feliz de Harley, será espantoso. Uh-huh. Si es un mundo de libertad y de posibilidades, y un mundo culturalmente basado en sólidas reglas morales que son inmutables, entonces estará bien. Pero de todas maneras creo que el locutor, el Carrizo del siglo XXI, será mejor que el del siglo XX. Yo tengo muchas falencias culturales, tengo muchas ignorancias, muchas cosas que no sé, a veces lo oculto con un poco de habilidad profesional, de métier, todo eso, pero es indudable que no soy un modelo. Lo que pasa es que somos la segunda o tercera generación de locutores desde que se inventó la radio, entonces, uh-huh, bueno, estamos en pañales. Vaya a saber lo que es ser un locutor dentro de 100 años. Se reirán aquellos del 3000 y dirán, bueno, no eran tan tontos escuchando la grabación, o no sabían nada, qué sé yo lo que van a decir.
Nuestros medios de comunicación están en este momento
tecnológicamente
siendo coherentes con la crisis que vive en otro país.
Los medios de comunicación argentinos reaccionan rápidamente cuando pueden. Yo estoy en una radio, Radio Rivadavia, que en cuanto se abrió el diálogo político, y de esto estoy hablando de hace 3 años, empezaron a venir aquí los políticos a dialogar, a conversar. Uh-huh. Yo hace 2 años que hago un programa con políticos todos los sábados, pero como no me gusta la política, los invito, y durante 45 minutos cada uno de ellos me cuenta su vida, la de sus abuelos, quién es, dónde estudió, cómo es, y han pasado todos de todos los partidos y seguirán pasando. Los que no han llegado ya les llegará el turno. La semana pasada vino Domingo Arena, la anterior vino Unamuno, ha venido Trócoli, ha venido De la Rúa, ha venido Pugliese, ha venido Luder, Macera, Cafiero, Rosa, ha venido todos, Américo Bioldi, Ardoy, todos. Y seguirán viniendo y seguirán llegando. Es una radio muy abierta en ese sentido. Rivadavia toda la vida fue una radio a la que le gusta la sociedad argentina, le gusta, tiene vocación para ello.
¿Qué cosas te hacen enojar, Antonio?
No sé, a mí a esta altura del campeonato ya no me hace enojar nada. Me pongo triste, me meto dentro de mí mismo y digo, bueno, ya va a pasar. Antes me hacía enojar una crítica injusta, hasta que me di cuenta que las que me tenían que hacer enojar eran las críticas justas. Uno se tiene que enojar cuando el crítico le señala un error verdadero, entonces tiene que enojar contra ese crítico. Uh-huh. Pero si te señalan injustamente una cosa que no has hecho, que es un error, bueno, déjalo pasar, total, es mentira, no es verdad. Entonces ya no me enojo por muy pocas cosas. Más bien me meto dentro de mí mismo diciendo a los muchachos que antes yo peleaba mucho en televisión, en los pasillos, y que ahora no. Ahora voy a grabar, y si en vez de 2 horas, como calculaba, la grabación dura 8, me las aguanto, tomo café, hago chistes. Antes no, ahora no me enojo. Tengo motivos para no enojarme. Tengo una larga vida detrás de mí, y no sé cuántos años por delante. Tengo 2 nietos que me quieren mucho, y una hija que es antropóloga, un yerno que es antropólogo, un hijo que estudia composición musical. Tengo una buena biblioteca, no me puedo enojar. Me entristece que todo eso que se parece a la felicidad no sea general. Yo no puedo ser feliz del todo si cerca mío hay gente que no es feliz. Yo no puedo decir, fenómeno viejo, me va bien, si hay otra gente a la que no le va bien. A mí me gustaría ser feliz en un mundo de felicidad y que me fuera bien, inclusive mejor que a los demás, competitivamente, pero si a todos les va bien. No quiero ser el mejor en un charco, ¿no?
Bien. Nuestro programa se llama Tiempo Libre. Y el tiempo libre nuestro está entendido también como tiempo de libertad. Y está entendido como la libertad de hacer lo que a uno le gusta en ese tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
No atacar la libertad de los demás. Que eso también, todo esto que has dicho es interesante, antes de contestarme, es interesante. Y nadie discute nunca. Yo el otro día leía que Charlie García decía que tiene un hijo y no le importa lo que sea de grande, únicamente quiere que sea libre. Yo le diría a Charlie si a él no le importa que el hijo sea un delincuente o un fraudulento. No, él quiere que sea libre. Has hablado de la libertad como bien supremo, y hay otras cosas y otros conceptos que son también sagrados: el honor, la honestidad, la dignidad, el orgullo. El orgullo es saber amar lo que uno tiene de noble, lo que uno tiene de mejor, porque un hombre no se enorgullece de sus lacras. Bueno, yo creo que vamos a estar todos bien el día que nos demos cuenta que la libertad es un sistema de responsabilidades mutuas. Si la libertad fuera total, yo podría cruzar la calle, darle un palo en la cabeza a un tipo que pasa la vereda enfrente porque no me gusta, total, soy libre de hacerlo.
Es decir, que la libertad tiene una ética.
Debe tenerla, debe tener toda una regulación. Uh-huh. Si no, ¿qué es ser libre? Si yo educo a mis hijos, elijo su escuela, y los educo, pero en el camino de casa a la escuela, o cuando ellos salen a la calle, porque no van a ser unos estúpidos metidos en una celda, van a salir a la calle, la sociedad los agrede con pornografía y con porquerías, me está atacando a mí esa libertad. Uh-huh. Esa libertad está agrediendo mi libertad. ¿Qué libertad mía? La de educar a mis hijos como yo quiero, porque por eso son mis hijos, y es responsabilidad mía educarlos, no de los otros. Si la libertad de todos atenta contra mi libertad, deja de ser libertad. Las dos dejan de ser libertad. Una es compulsión y la otra es impotencia. Entonces, ¿por qué? Tenemos que analizar hasta dónde la libertad no es un sistema, una teoría de responsabilidades y de respetos mutuos.
¿En nuestro país vivimos en libertad?
Yo no recuerdo en nuestro país haber vivido en libertad nunca, en libertad total, nunca. Yo tengo 56 años y nunca viví en libertad total. Y el que diga lo contrario, que me lo diga cara a cara sentado en una mesa de café. Y yo le voy a dar ejemplos clásicos. Y todos lo saben, y todos lo sabemos, ¿eh? Uh-huh. Eso lo sabemos todos. Algunas de las libertades le faltaron al hombre siempre.
¿Cuáles, por ejemplo?
La libertad de enseñar a sus hijos como quiere, la libertad de votar como quiere, qué sé yo.
La libertad de ver la película que quiera.
Sí, bueno, pero la libertad de ver la película que quiera, pero a veces se agrede desde esa libertad la libertad del que no quiere que a sus hijos les den la película que quieran. Porque es, por eso es tan difícil la sociedad. Por eso es tan difícil, es un tema mucho más difícil. Porque está bien, yo no puedo ver la película que quiera, pero tampoco quiero que mis hijos salgan de mi casa subrepticiamente y se metan a un cine a ver cualquier porquería, porque están agrediendo mi libertad. Y ese tipo de productos es muy es muy atrayente para los chicos y es peligroso, ¿no? Entonces vamos a llegar a ver, en definitiva, si a mí me dice un señor francés en un festival de cine que él lucha, porque es el presidente de los productores cinematográficos del mundo entero, que él lucha por la libertad de creación, y lo aplaude todo el mundo, y después me entero que ese señor que está hablando es el productor de Emmanuel, yo digo, bueno, aquí hay algo que anda mal. Este es un cretino, este es un sinvergüenza, este lo que quiere es envenenar a la gente con obscenidad y pornografía, con basura, encubriéndola de libertad de creación. Pero no soy rotundo cuando digo esto, estoy lleno de dudas, quiero saber, porque ese es el único problema del hombre, de qué manera se puede regular una sociedad sin agredir. Es eso, yo acepto mis dudas. Digo, bueno, pero será mejor eso a que haya un control desmedido. Y está bien, sí, es mejor Emmanuel que un control desmedido. Pero no me gusta Emmanuel, es una basura.
Hace un minuto hablaste de educación. Y quisiera que me des tu opinión con respecto a nuestra educación tradicional, en cuanto a colegio y escuela secundaria se refiera.
Yo no voy al colegio hace muchos años, nada más que hasta sexto grado, que era lo que se usaba en primaria. Yo no tengo secundario, mi llega no había secundario.
Pero tus hijos sí.
Mis hijos sí.
¿Y presenciaste la educación de ellos en los colegios?
Sí, mi hija es antropóloga, ahora ha hecho un máster en Europa, él y su marido, y yo hay cosas que no me gustan y reconozco que en algunas cosas se ha avanzado mucho y en otras se ha atrasado. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas técnicas, académicas. Alguno me va a decir, bueno, eso es pura... Eso no importa al fondo de la cuestión. Yo creo que importa al fondo de la cuestión. Todo el mundo sabe que en este momento la falta de ortografía es una regla ya. Al contrario de antes. Bueno, si vamos a guiarnos por eso, es evidente que ha decaído la educación. Porque a mí antes, desde el primer grado, me enseñaban a escribir carbón con B larga. Ahora se puede leer carbón con B corta tranquilamente y nadie dice nada. Y si la lección es de esto, estoy hablando de lo que veo. Que me perdonen y me disculpen los excelentes maestros y profesores que existen. Y muchos de ellos, a los que les cabe esta crítica, y que son vocacionalmente grandes maestros. Pero es que ellos también han sido víctimas de eso. Yo conozco maestros con falta de ortografía. Y un profesor de historia suele no corregirle las faltas de ortografía, los errores de ortografía a un alumno, porque él es de historia, no de idioma.
Eso es.
Bueno, antiguamente las cosas no eran así, pero seguramente se ha progresado en otros términos, en otros caminos. Creo que donde hemos perdido es en el acatamiento a ciertas normas que son inmutables, normas morales que son inmutables, sobre todo en este mundo que es hijo del cristianismo.
Los medios de comunicación.
Dice Chesterton que este es un siglo de ideas católicas que se han vuelto locas, de ideas cristianas que se han vuelto locas, está bien, ¿no?
¿Los medios de comunicación de alguna manera son educativos? ¿Tienen que serlo?
Yo creo que educativa tiene que ser la escuela primaria, la familia. Tiene que ser educativo.
Sí.
Después la escuela primaria.
Sí.
Después la secundaria. Después la universidad. Después el taller. El taller de cualquier tipo.
Sí.
Y después todo lo demás. Los diarios. Porque si la televisión y la radio tienen que ser educativas, ¿por qué no los diarios y la revista? Porque yo a veces leo esta crítica a la televisión y a la radio en revistas que son una inmundicia. Que dicen que la televisión no educa ni informa. Resulta que yo estoy tomando eso con la punta del dedo pulgar y el índice porque da asco. Entonces todo contra la televisión y la radio. Bueno, también nadie dice que también la radio y la televisión tienen que ser informativas, tienen que ser también divertidas, porque el hombre quiere muchas otras cosas, pero de todas maneras seguramente deben ser educativas también. Lo que es lamentable es que el país no tenga canales y radios educativos. No confundir con radios y canales culturales, que son dos pesos aparte, como dicen los muchachos. Una cosa es la radio y la televisión educativa y otra cosa es la radio y la televisión cultural. Son distintos. Y Argentina no tiene ni siquiera un ensayo de radio y televisión educativa.
Últimamente hay una tendencia a la privatización de los medios de comunicación.
Sí.
Evidentemente hay medios de comunicación que no son privados y que pertenecen al Estado, con sí. mayúsculas, como desde, puede ser la RAI.
Desde el 56.
Por ejemplo.
Ah, eso y tal.
Claro, hablemos de un medio de comunicación como la RAI.
Pero la RAI es espantosa.
¿Funciona mal?
Espantosa es la RAI. Tiene miles y miles de empleados obreros y es espantosa. Lo que pasa es que nosotros, y la BBC es espantosa. Lo que pasa es que nosotros vemos lo mejor.
Eso es.
O vemos de Fortunata y Jacinta, hecha por la Radio y Televisión Española, que es una joya, una novela de Pérez Galdós, una maravilla. Tardaron 6 meses, se gastaron media España para hacerlo, pero después están los programas todos los días.
Es decir, que nuestra tendencia a la privatización, desde tu punto de vista, es correcto.
Yo soy privatista. Lo dije en alguna oportunidad. Soy defensor de la red de televisión privada. Creo que el Estado debe tener algunos medios de comunicación para dar aquello que no es rentable, que la iniciativa privada no lo va a dar, porque no es rentable. Ahí entonces tiene que intervenir el Estado. Pero con intervención de las instituciones privadas. Tiene que dar música clásica, tiene que dar educación, tiene que dar conferencias, clases, que no son rentables comercialmente, pero todo lo que se pueda, darlo a las manos privadas, para que el Estado no siga pesando cada vez más sobre el individuo. Y, eso sí, la radio privada, así como las instituciones privadas, deben, no sé si ejercer control, pero opinar en los instrumentos de comunicación del Estado, los privados, de por sus instituciones, academias, universidades, influir sobre el Estado y su medio de comunicación. Así el Estado debe regular la actividad de los medios privados. Pero es una dialéctica.
Sí, señor.
Ahora, el justo equilibrio, bueno, llegaríamos a la sociedad perfecta y quién sabe cuál es la sociedad perfecta. No es el mundo feliz de Huxley, seguro, la sociedad perfecta. Aunque a veces también desespero y pienso que vamos a derecho a eso, pero bueno, pero no sé yo en este momento cuál es la, ni tampoco es el tema del reportaje. Creo que la radio y la televisión deben ser como los diarios y las revistas, privados, y creo que el Estado debe tener formas de regulación, y creo que el Estado debe tener medios de comunicación propios para hacer aquello que los privados no hacen, y que además las instituciones de la cultura y de la educación privadas deben ejercer también control e influencia sobre esos medios.
Interesante, ¿no? Escuchar a personajes, pero digamos, tirando 40 años para atrás, lo escuchaste recién, Antonio Carrizo, en el año 1982. El reportaje se lo hice en Radio Rivadavia. Pero interesante escuchar algunas cuestiones, cómo pensaban en aquella época algunos de nuestros conductores de radio, qué conceptos tenían respecto de la familia, el catolicismo, etcétera. No todos pensaban como Antonio. Y seguramente, mientras estabas escuchando aquí en Estudio País a Antonio, con algunas cosas coincidías, y seguramente con otras absolutamente que no. Esto es Estudio País. A veces tiramos para atrás para ver qué cuernos pensábamos antes.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
País de creadores. soy Rafael Amor. Hablar del patio es, los que nos hemos criado en casas así con fondo, con patio, es algo que forma parte de nuestra niñez, de nuestros primeros códigos de vida.
Radio de Colores Argentinos.
Como decía Armando Tejada Gómez, solía decir que una casa sin patio es como una pajarera. Tiene como de todo, pero el cielo está afuera.
Me gusta oír gotear la canilla del patio, adivinar la luna entre la ropa colgada, esa suburbanía de los trenes lejanos y los cuatro ladridos cardinales del barrio.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Nacional, nacional.
La radio pública tiene compasión.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10:33 a.m.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Muy lindo. Ajá. Mora.
Muy lindo, Mora Martínez. Ahora hace lo mismo, pero con música en el fondo. Qué bonito.
Estudio País.
¿Y quiénes hacemos Estudio País? Para que vos sepas, puesta al aire manejando la Child Line, es decir, la tía Lina. Es un aparatejo que está aquí y manda la señal de San Marcos Sierras, donde estoy. Mirá, solcito entrando por la ventana. Esto es maravilloso. ¿Cuántos estudios hay que tienen solcito entrando por la ventana? Me juego la cabeza que Radio Nacional en Buenos Aires no tiene ventana con solcito. Les voy a mandar un cuadro, una pintura de algún pobre pintor portugués que pinta por poca plata. Les voy a mandar una pintura con una ventana imitando un solcito que está entrando. Así por lo menos tienen la ilusión de estar laburando en un lugar con solcito. La puesta al aire, decía, de la tía Lina, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, a cargo de José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba. Central, no Rosario Central, sino en Control Central y en la consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA 1, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo. ¿Qué más? La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de don Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos de estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional, de Adrián Vadino, la producción general de Juan Stali, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa. Sí. Libreta de enrolamiento 8.112.346, nacido el 9 de agosto de 1950, saca la cuenta, la puta madre. La puta que lo parió. Franco Luciani. Bueno, me voy a ir a la provincia de Río Negro, ¿qué tanto? Porque con esta posibilidad que tengo de viajar, digo virtualmente, pero no tanto, porque cuando miro el mapa, más que virtualidad, yo me imagino lugares, me imagino cuestiones, me imagino vidas, pueblo, gente, me imagino, no sé, pueblos originarios, ya veremos. Me voy a la provincia de Río Negro, tiene una frontera arriba con Neuquén y también con La Pampa, medio irregular porque va siguiendo cursos de ríos. Después hay una línea recta hacia el este, que es la puntita de Buenos Aires. Sigo hasta el sur y hay una línea recta horizontal que divide Río Negro de la provincia de Chubut. Hago una especie de zoom y me voy a Ingeniero Jacobacci, que creo que en Ingeniero Jacobacci dicen Ingeniero Jacobacci y no Jacobacci o alguna otra cuestión. Me parece que ahí todo el mundo dice Jacobacci. No está muy lejos, por lo menos en el mapa, de San Carlos de Bariloche. Al menos está a la misma altura en el mapa, o por ahí, bastante cerca. Y Ingeniero y Jacobacci, ¿qué fue un ingeniero de vías? Me parece que este pueblo, cuando arranca como pueblo, tenía otro nombre. Me parece que el nombre, según me cuenta Juancito, era Huahuel Niyeu, que en Mapudungún significa lugar de la garganta. ¿A santo de qué ponerle el nombre de un ingeniero que construía ferrocarriles en lugar de el originario? Bueno, no me meto con esas cosas. La población de la provincia de Río Negro es de unas 650.000 personas. Digo redondeando porque hay datos viejos del 2010 en cuanto a censo. El territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a cuatro pueblos originarios: Tehuelche, Puelche, Huarpe, Pehuenche y el pueblo mapuche. En la actualidad, la representación de los pueblos originarios se encuentra en manos de la comunidad mapuche. Esa representación institucional incluye el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. Me voy a Ingeniero Jacobacci. Es un pueblo que forma parte del departamento 25 de Mayo. Está ubicado en un gran valle donde el clima es semidesértico. Los cursos de agua intermitentes que descienden desde distintos puntos por valles y cañadones convergen en la gran depresión conformada por las lagunas Tarrilaufken, chica y grande. Como te dije, el nombre originario era Huahuel Niyeu, que significa lugar de la garganta. El 25 de enero del 1944, el gobierno nacional designa a la localidad con el nombre de Ingeniero Jacobacci. este nuevo bautismo que borra la identidad mapuche del nombre original se realiza en homenaje a Guido Amadeo Jacobacci, un ingeniero italiano, sería Guido, entonces Guido, que participó en la construcción de varias vías férreas en la Patagonia. En la actualidad, ingeniero Jacobacci tiene más de 7.000 habitantes. La economía, la principal actividad económica es la ganadería, especialmente la cría de ovejas. En otras épocas fue importante todo el trabajo del ferrocarril, hasta que fue privatizado en la década de 1990. También es fuerte la minería de oro. Ah, esta no la tenía. Pablo Zamorano, de LRA 54 AM 1370 y FM 93.5 Nacional, Jacobacci. ¿Estás por ahí en el teléfono?
Hola, muy buenos días, Quique, ¿cómo estás? Un saludo cordialísimo para vos, para todo bueno, tu equipo y por supuesto a todo el país.
Sí, muchas gracias, Pablo. Me cuenta Juancito que sos el actual director de Nacional, Jacobacci.
Así es, hace... Van a ser 2 meses en unos días.
Sí.
Volví a hacerme cargo de la dirección de Radio Nacional Jacobacci. Vos sabés que yo vengo de LRA 30, de Radio Nacional Bariloche.
Ah, de Bariloche, sí.
Y me vine a instalar acá a Jacobacci hace 10 años, en el sí. 2010.
¿Y qué, perdón, qué te pasó para irte de Bariloche a Jacobacci?
Bueno, yo viví muchos años, soy un tipo lindo y parezco muy joven, pero no es tan así.
Muy lindo eso, me encantó.
Pero bueno, tampoco soy tan veterano, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que, nada, después de una desgracia familiar necesitaba un lugar distinto,
sí.
Y esas vueltas de la vida me hicieron encontrar de otra manera con una compañera de trabajo,
sí.
Con la que terminamos siendo compañeros de la vida, ¿no?
Ah,
ella justamente, siendo compañera de la radio, estaba aquí en esta emisora y bueno, yo
qué lindo, mirá con la hermosa historia que me encuentro sin saber.
Mira usted. Bueno,
sí, entonces a partir de hace 2 meses atrás, recomenzaste, me decís, porque antes habías sido director de la radio.
Claro, yo fui director a partir de, en forma interina, fines del 2010,
sí.
Hasta que se abrió el concurso, que era lo que estaba solicitando.
Sí.
Acordémonos que la ley de medios audiovisuales, por lo menos la que nos contó tantísimas décadas poder conseguir y sí. Que después fui pisoteada por el gobierno anterior,
ajá.
Nos permitía que los directores de Radio Nacional pudiéramos concursar, ¿no? Y eso
claro.
Abría el juego
claro.
A tantísimos profesionales que más allá del dedo político
sí.
Pudiéramos acceder a este cargo.
Seguro.
Sí. Yo fui uno de los que concursó. Logré ganar, no había mucho a la vista tampoco. y bueno, empecé, digamos, a conducir los destinos de la radio ya como director, ¿no?
Sí.
Cuando asume el gobierno que se fue, estuve unos pocos meses, como tantísimos trabajadores de los medios públicos, muy aislados del micrófono,
sí,
de la labor
claro.
Periodística,
sí.
De la conducción de espacios,
ajá.
Y bueno, hasta que llegó un día que tanto a mí como a otros 22 compañeros, ex compañeros,
sí.
Digo porque todavía no se han reincorporado a la emisora,
sí.
Fuimos despedidos,
sí,
sin
claro.
Ningún tipo de justificación,
ajá.
Más que saber que nos estaban echando por nuestro pensamiento político ideológico, ¿no?
Seguro.
De eso se trató.
Seguro.
La persecución y el haber formado parte de una lista negra.
Siempre es así.
Es que, bueno, lamentable, pero...
Claro, pero siempre es así.
Uno va haciendo o bien. Intentando hacer carrera dentro de los medios del Estado,
sí.
Que estaban recobrando una vitalidad después de tantísimo tiempo, también importantísima.
Ajá.
Y bueno, como dijo el Diego alguna vez, me cortaron las patas.
Sí, claro.
De todas maneras, continuamos adelante hasta que este año y hace un par de meses recibí el ofrecimiento para volver al cargo.
¿Y cómo y recibiste en este caso y ahora la emisora? ¿En qué estado?
A ver,
¿Qué, una especie de Titanic te dieron?
sí, sí, en gran parte sí, porque pasó lo siguiente también. Vos sabés que nosotros en el año 2010, y que sí, yo me vine a vivir para acá, en el 2011 tuvimos la caída de ceniza
del
volcán, que afectó tantísimo a zonas de la cordillera como Villa La Angostura, Bariloche, que lo tenemos a 215 kilómetros, y un grueso de la ceniza más fina, la más complicada, cayó acá justamente, en Ingeniero Jacobacci y en la línea sur.
Sí.
Esto motivó que nosotros estábamos en una radio muy muy precaria, deliciamente, porque era una radio que habían los en la época de los milicos, viste que se hicieron muchas radios de frontera, para evitar, digamos, que entraran las frecuencias de emisoras del vecino país.
Sí, señor.
Entonces, Jacobacci fue una de esas. Esta radio, digamos, se montó en el año 1978 y se hizo en dependencias que pertenecían en ese momento a El Correo.
¿Sí? Ajá, sí, era, era bastante común utilizar El Correo para la instalación de Nacional.
Justamente.
Sí.
Y la casita que, digamos, estaba destinada al jefe de Correos, que era una casa prefabricada de esas bien viejas, ¿viste?
Sí, sí.
De los años, no sé, 50, 60. Ahí se montó la radio. Ahí adentro, que es una casa muy chiquita, ahí adentro se puso un transmisor de un kilo.
Ajá.
Y, bueno, cuando yo me vine a vivir a Jacobacci, trabajé en esa radio, la conducía en ese momento Marita Guzmán, un gran compañero que está en Bariloche ahora, y me sorprendió. Yo venía de laburar en un edificio histórico como el de Bariloche,
claro,
a ver cómo estaban trabajando los compañeros acá.
Sí.
Nos agarró la ceniza, y la verdad es que, digamos, teniendo conocimiento de otros estudios, de otras radios, yo quería poner en valor el trabajo de mis compañeros, esencialmente, y comencé a gestionar la posibilidad de hacer un nuevo edificio.
Ajá.
Que 2 años después lo pudimos lograr en los papeles y comenzar a pegar ladrillo a ladrillo para hacer un gran edificio que fue diseñado exclusivamente como radio.
Claro, claro.
Y bueno, hoy tenemos un edificio hermoso.
Ah, de unos, vos sabés que creí que me ibas a decir, y no lo pudimos terminar.
No,
qué maravilla.
En lo personal no lo pude inaugurar, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, no importa, porque ahora lo heredaste.
Claro. Y lo importante es que los compañeros volvieron a tener empezaron a tener después de 30 y pico de años de estar funcionando un lugar
adecuado,
realmente digno para poder trabajar.
Claro, ¿no? Contame cómo es este Ingeniero Jacobacci.
Ingeniero Jacobacci es una localidad linda, muy típica de la estepa patagónica, estamos entre estepa y meseta, enclavados en la línea, en lo que llamamos la línea sur. Viste que nosotros tenemos una ruta que es la ruta 23 que une la cordillera con el mar o viceversa.
Ahí la estoy mirando, sí.
Bueno, esto fue unido primero por caminos vecinales, después con las vías del tren que montó el Tano Jacobacci.
Claro.
Y bueno, esta ruta 23 fue creciendo, ya tiene muchísimos años de construcción y esperemos que pronto pueda estar terminada, porque la verdad es una vía de comunicación importante para toda la región, y todavía no está sin terminar, nos faltan unos pocos kilómetros. Entonces, digamos, Jacobacci significó en su momento, como vos dijiste, ¿no?, se llamó Huahuel Nilleo, y también se llamó de otra manera, cuando se estaban montando las vías se llamaba kilómetro 448.
Ah, mira.
Y esto daba cuenta de la importancia que empezaba a tener este lugar, porque aquí después se empezaron a hacer los grandes playones ferroviarios para las maniobras, y posibilitaban que tanto el tren grande como el tren chico, la famosa trochita, tuvieran epicentro en nuestra localidad a la hora del transporte de las mercaderías y de los vicios que hacían falta en la zona rural.
La trochita iba de ahí a Viedma.
No, la trochita iba de acá a la zona del Maitén.
Ajá.
En la vecina provincia del Chubut. Era una unión que aquellos que la hicieron dice que tardaba casi un día en viajar, ¿no?
Claro.
Pero que bueno, esta trochita llevaba no solamente gente, sino que llevaba mercaderías y también llevaba ovejas.
Ah, mirate.
Aún se pueden ver algunos vagones,
sí,
que están divididos en dos. Y iban ovejas, digamos, abajo y arriba, digamos.
Ajá, en dos pisos, en dos pisos.
En los vagones muy chiquitos de trocha angosta.
Claro, 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 claro.
Eso, esa importancia que tiene Jacobás y esa relación que tiene con el tema de los trenes y con la actividad ferroviaria, está muy marcada, pertenece mucho a la cultura, hasta claro, que llegó en algún momento, allá por los años 90, el patilludo y, bueno, destruyó
sí,
absolutamente todo lo relacionado con los trenes, entre otras cosas.
Sí, ¿no? Ya venían destruyéndolos, ¿eh? Porque sí, esto arranca, me parece que con Martínez de Hoz, unos cuantos años antes, que,
sí,
de que
sí,
ya arrancó cerrando ramales.
Tal cual.
Sí.
Pero bueno, la gran debacle, digamos, que se dio en el sector ferroviario en nuestra localidad tuvo sí, que ver con los años 90.
90, sí.
Y bueno, con los años después la provincia de a poquito fue recomponiendo para adentro lo que se podía, ¿no?
Claro, claro.
La trochita claro, incluso estuvo mucho tiempo sin funcionar, ni siquiera para el turismo. Y de a poquito, y al gran esfuerzo y trabajo de nuestros ferroviarios, fue recobrando vida.
Sí.
Y bueno, hoy por lo menos, no en estas horas, pero suponemos que para el próximo verano, ojalá así sea,
sí,
pueda ser disfrutada también por el turismo que visita
está
nuestra
bien,
localidad.
Está bien. Me decía Juan que hay explotación de minería de oro en la zona.
En realidad se están haciendo las prospecciones ya desde hace años y, digamos, la minería principal de nuestra localidad no tiene que ver con el oro, por ahora, sino con minerales, a ver, para que ustedes se den la idea, ¿viste las piedritas de los gatos?
Sí.
Bueno, ese mineral que acá le decimos tiza, caolín o derivados,
caolín,
bueno, tiene muchísima utilidad industrial.
Eso ¿sí? es, sí.
Se utiliza desde la comida de las mascotas, para que te des una idea, hasta la cosmética.
Ajá.
Bueno, acá hay un gran reservorio en Jacobasi de ese mineral y se trabaja mucho en torno a esto.
Y el oro, perdón, el oro es una leyenda entonces.
No es una leyenda. Ajá. Digamos que las prospecciones hay indicado que en la zona rural nuestra, en alguna sí, zona rural nuestra, hay posibilidad de explotación.
Sí.
Lo cierto es que para esto se debe contar con la licencia social y, digamos, esto es una gran puja en la ciudadanía jacobacina y de la región, porque
sí,
los grandes medios dicen que esto ya está y la gran mayoría de los ciudadanos, considero yo a modo personal, que decimos no está nada.
Claro, claro,
la licencia
claro,
todavía no está otorgada
sí,
y no va a ser otorgada en este contexto donde vemos que las mineras en todo el mundo fracasan rotundamente. No así sus dueños, pero sí el desastre que dejan, ¿no?
Claro, claro, claro. Claro, porque hacen no solo extracción, sino algo que después llaman lixiviación, que lo hacen con cianuro, diques de cola, un desastre arman.
Un desastre, y recordemos lo que pasó en Brasil hace muy poquito tiempo y que dejó decenas de muertos
sí,
cuando
sí, sí,
uno de estos grandes piletones se desplomó y bueno, barrió con pueblitos enteros en la selva y mató infinidad de gente. El cianuro, no, esos, digamos, toda la gente que está en minería te dice que se puede hacer de otra manera,
ajá,
que se puede hacer más profesional, mejor,
sí,
que el Estado tiene que prestarse a la fiscalización, pero vemos que nos pasan tantísimos bondi por adelante,
sí, señor, sí, señor.
En la
sí,
que el Estado no puede controlar,
sí,
y nosotros tenemos muchísimo miedo de que esto no se pueda controlar tampoco, entonces no hay nada que nos dé seguridad con otras cosas y con otros hechos que están aconteciendo en el país, como pueblos enteros sin la posibilidad de agua potable.
Claro.
Y esto, por supuesto, lleva muchísimo miedo, ¿no? Y bueno, ante la necesidad calidad de trabajo, vamos a pensar otras formas de brindar trabajo para nuestra gente, y no esto que deja un saldo negativo sumamente grande, porque después estos niatos se van, se van a sus respectivos países
y dejan
con la billetera bien llena, y a nosotros nos queda toda la basura.
Eso es, Bueno, a ver, tengo otro temita que quería tocar, que es el tema climático, que cómo están en este momento, debe haber nevadas, bajas temperaturas, heladas, etcétera.
Mira, venimos de una seguidilla de nevada fuerte, como no se daba ya hace unos años. Esta semana tuvimos un temporal muy fuerte de nieve en nuestra localidad y en la región. Y bueno, detrás de la nieve llegaron las grandes heladas, lo que hace que un metro de nieve en la zona rural se convierta en un bloque
hielo
compacto de poder combatir.
Prácticamente hielo.
Hielo tal cual. Y vos sabés que, mira, hace un rato cuando cerrábamos nuestro espacio Aire de Pueblo con Claudia, hablábamos con el jefe de bomberos de Comayo, una localidad que está acá a unos 70 kilómetros aproximadamente. Ayer tuvieron que rescatar a un puestero que se había perdido y estuvo toda la noche a la intemperie. Eso motivó una gran movilización de las fuerzas vivas, de los bomberos, de gente que vino de Bariloche a ayudar, de los vaquianos, y se pudiera dar con esta persona. Pero bueno, esto es algo común en estas horas con tantísima nieve, donde salir al campo es muy peligroso, solamente lo hacen la gente muy muy ducha, muy entrenada, y a veces no pueden hacer una distancia muy corta. Nos explicaban los bomberos que ayer, para hacer una distancia de 5 kilómetros que lo separaba de este señor Fernando, que estaba en el filo de un cerrito, tardaron como 5 horas para hacer 5 kilómetros, por la gran cantidad de nieve.
Seguro.
Congelada, se pone todo muy compacto. La labor de los bomberos, la labor de las fuerzas vivas en estas horas,
fundamental,
para alimento, forraje,
fundamental.
A la zona rural es fundamental. Y la solidaridad está a la orden del día, aquí, que también lo que nos pone, te llena el alma en gran parte, porque así como vemos cosas realmente despreciables de los seres humanos por estas horas de pandemia, la solidaridad a flor de piel, y eso te hace seguir creyendo.
¿Quién fue Mario del Carpio Melgar?
Fue el doctor del doctor del pueblo. Eso para mí, digamos, es el título que ha sabido conseguir después de muchísimas décadas de trabajo en nuestro país y sobre todo en nuestra localidad.
El doctor del pueblo,
El doctor del pueblo.
Sí,
¿y por qué lo digo? Mario del Carpio, ciudadano boliviano, llegó a nuestro país muy jovencito, 17 años, a estudiar medicina. Estudió medicina, se recibió en nuestro país. Y ya de muy jovencito se vino a trabajar aquí a la zona de sur del territorio, y específicamente a Jacobacci. Tuvo una tarea dignísima el doctor, porque fue doctor de los abuelos, de los papás, de los hijos y de los nietos.
Qué bonito.
Una colaboración científica en un área de investigación como la hidatidosis, que en toda nuestra zona hizo desastres, se convirtió en un científico muy avezado en esta materia y recibió reconocimientos nacionales e internacionales por todos los servicios prestados.
Gracias mil, don Pablo Zamorano, director de LRA 54 AM 1370 FM 93.5 Nacional, ingeniero Jacobacci. No se te ocurra decirlo de ninguna otra manera. ¿Dónde lo escuchaste a Pablo, el director de LRA 54 AM? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Lo escuchaste? Acá, en Estudio País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 11. Alberto Fernández saludó a los santiagueños al cumplirse 467 años de la fundación de la ciudad. El presidente los exhortó a trabajar muy unidos para hacer otro país. La ciudad de Buenos Aires reportó 20 muertos y 1.143 nuevos casos de coronavirus. La tasa de letalidad en el distrito se mantiene en 2,07%, en tanto se acumulan 18.578 personas dadas de alta, de las cuales 418 ocurrieron ayer. El gobierno aclaró que no hay casos de COVID positivos en personal que concurre a Casa Rosada. De esta manera salió el cruce de trascendidos periodísticos que daban cuenta de que más de 20 trabajadores que cumplen tareas en Balcarce 50 fueron contagiados. Juan Cabandier manifestó la necesidad de encontrar una solución de fondo a los incendios en las islas del Delta del Paraná. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación sostuvo que es hora de terminar con estos ecocidios. El boleto de colectivo subirá de 25 a 35 pesos con 24 centavos en Mar del Plata. Así lo decidió el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y regirá a partir del 23 de agosto.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la temperatura 4 grados 3 décimos, la térmica 9 décimos de grado. Humedad 76%, cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires la temperatura 6 grados, la térmica 4 grados y medio. Humedad 64%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio.
Por eso te quiero.
En todo el país.
Por eso me quiero.
Nacional.
Nuevos Aires, nuevo.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Y en la orquesta de Pugliese. Por supuesto, todos los programas le van a rendir homenaje. Sábado 25 de julio se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Osvaldo Pugliese, que nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo. Pertenecía a una familia de músicos, pero la vocación no le vino de pibe. En 1918, con 13 años, había dejado la escuela primaria para trabajar como gráfico de imprenta. Empezó a tocar la guitarra y el bandoneón como para distraerse y pasar el tiempo con la barra de amigos. Cuando su padre se dio cuenta que Osvaldo estaba intentando tocar, lo convenció de tomar clases con el maestro Antonio D'Agostino. Osvaldo Pugliese fue pianista, compositor, director. En los primeros años tocaba en bailes y fiestas de casamiento. Después logró que Pedro Mafia lo convocara para su sexteto. En el 27, Pugliese integró el sexteto con Elvino Bardaro y Alfredo Gobi en violín. Los dos bandoneones eran de Aníbal Troilo y Ciriaco Ortiz. ¡Oh, oh! De contrabajo tenía un muchacho apodado Pucherito. En 1939, Pugliese armó su primera orquesta. No paró nunca en 42 años. Recién en el 85, Pugliese llegó con su orquesta al Teatro Colón. En la década de 1920, junto con la aparición del cine sonoro y la gran crisis del año 1929, la desocupación empujó a Pugliese y muchos otros músicos a organizar un sindicato de música popular. Pugliese se afilió al Partido Comunista en el 36, lo que le trajo en los años 40 y 50 no pocos problemas, censuras y días de cárcel. Fue una voz crítica de las políticas culturales, de las dictaduras de los 60 y 70 y de los organismos como SADAIC, que cobran mucho de impuesto y reparten poco de beneficio. Tenía 89 años aquel 25 de julio de 1995 cuando dejó de tocar don Osvaldo Pugliese. este cachito de tango se lo dedicamos a Dorita Castaño de Rodríguez, que levantó vuelo anoche. Es la mamá de Paula Rodríguez, la famosa ferretera, que tiene la ferretería La Rosca de Rodríguez en Juan B. Justo, 7561, en la ciudad de Buenos Aires. Dorita Castaño de Rodríguez, se te va a extrañar. Don Agustín Bardi, Pugliese. Cuando te va mal, decí Pugliese. Vas a ver que se da vuelta la taba. Se me escapa todo, será que se me escapan los bueyes. Ahí va. Ah, sí. A ver, me voy a ir para Salta un rato, que es tan linda, que es tan hermosa. Ya te conté que hace tiempo estuve en Salta. Miro la provincia de Salta en un mapa bastante cuidadoso, el mapa, porque figuran pueblos muy pequeños. Recuerdo cómo olvidarte, Cerrillos, y por tu culpa tengo mujer, está ahí abajo de la ciudad de Salta, ah, Cerrillos. Bueno, que ahora si te escuchan te dicen, ¿cómo por tu culpa? Gracias a vos tengo mujer, tiene que decir, ¿no? Sí, ¿no?
Por todas las andanzas de los carnavales.
Exactamente, las andanzas de los carnavales. Bueno, sigo por acá, espérate un poquito, porque... Ah, la ruta 40. Si bajo desde San Antonio de los Cobres por la ruta 40, ese es un camino que hicimos con unos amigos una vez, llego a Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. La Poma, sigo para abajo, llego a Cachi, paso por Cachi, compro...
Primero por Payugasta.
Sí, primero por Payugasta, después paso por Cachi, compro algunos tejidos, porque hay unos telares ahí en Cachi que ni te cuento. Ni te... Me voy a Seclantás, lo visito...
Ahí es la parte de los artesanos, ¿no?
Claro.
En Colte, Seclantás, son que son los más profesionales en hacer el poncho salteño, ¿no?
Bueno, ahí justamente estuve con el Tero Guzmán, que quizá ya no viva, porque esto fue hace muchos años.
Creo que ya vive la señora y lo hizo supuestamente.
Bueno, y ahí le compré un poncho salteño a mi señora esposísima, y casi llora cuando se lo entregué. Casi llora. De la emoción.
¡Ay, la emoción!
De la emoción. Bueno, sigo para abajo, por ahí está Molinos también, ¿no? Sí.
Sí, los vinos.
Bueno, sigo Angastaco, ahí estuvimos con otro finado, el Caña Figueroa, que tenía una especie de hotel, ¿sí? Una posada, lo conocimos a los Miralpeix, que fabrican vinos, hay una bodega ahí en Angastaco. Bueno, sigo para abajo, paso por Animaná, llego a Cafayat, fuego en Animaná.
Gracias, San Carlos.
Sí.
Santa Rosa, San Exactamente. Carlos y después
San Carlos y después Cafayate. Pero qué maravilla ese lugar,
Ah, hermoso.
Es una cosa impresionante ese lugar, realmente impresionante. Bueno, a ver, ¿con quién estoy charlando? Estoy charlando con Alberta.
Buenas tardes. Sí. El gusto de estar hablando, de estar comunicando por medio de del celo.
Qué lindo.
Y bueno, yo me llamo Alberta Martínez, de Bedia, porque soy casada.
Ajá.
Soy una madre con 5 hijos.
Ah, mira.
Ya son todos grandes, el más chico ya tiene 21 años sí. cumplidito.
El más chico tiene 21 y el mayor, ¿cuánto tiene?
Soy ama de casa.
El mayor, el mayor, ¿cuánto tiene?
La hija mayor ya tiene sus 35 años.
Ah, bueno, o sea que vos ya no te cocinás de un hervor.
Sí, ya estamos más aplacados, como se dice, en el sentido de que cuando son chicos
sí, estamos más aplacados,
es como que uno tiene que andar a las corridas porque
sí, claro, claro.
Ahora ya son grandes, ya sí. se saben buscar el pan solito.
Ahí está, bueno, eso es importante. ¿Alguno todavía...?
Es una forma de decir.
Sí, ¿alguno todavía vive con vos ahí?
El más chico sí, porque él estaba en la UNSA, en Salta Capital,
ah, mira, sí.
cursando sus estudios, y ahora, bueno, con esto que estamos atravesando a nivel mundial del sí. tema del COVID-19,
sí.
o sea que todo se cerró y está acá acompañando a los dos.
Betty, vos no vivís en Cachi, ¿estás...?
No, yo estoy en el paraje Fuerte Alto Salida Cachadentro.
¿A cuánto está eso de Cachi?
Es más o menos 15 minutos, 20 minutos de Cachi Pueblo hacia el paraje Fuerte Alto Banda Norte.
¿Y cómo es el paraje Fuerte Alto?
Es un paraje como un barrio,
sí.
un barrio más.
Ah, un barrio más, sí.
Sí.
Bueno, y ahí tenés tu casa.
Ahí tengo mi casa porque son terrenos fiscos que se dan así a la gente que quema, digamos, de la clase baja, digamos.
Sí, sí, los más necesitados.
Claro, exactamente.
Ah, muy bien. Y allí vos cocinás, ¿qué haces? Porque yo te llamo para que me enseñes a hacer una mazamorra.
Está bien, está bien.
Está bien.
Sí. Ya te voy a dar una receta
sí.
de la mazamorra,
sí.
que son comidas típicas.
Ah,
y más conocida también acá en Cachi por todos los cacheños
sí,
y Cafayate y todos viniendo arrancando hasta La Poma, ¿no?
Sí, claro.
Y Salta Capital, pues, supuestamente que sí. hay montones de mujeres que son habilidosas
sí.
que saben hacer estos platos riquísimos sí. que es la mazamorra.
Sí.
Bueno, yo te voy a contar acá.
A ver.
Vos para hacer una mazamorra
sí.
tenés que tener un kilo. Compras un kilo
¿de qué?
De maíz pelado,
sí.
o lo hacís vos en la casa, que le decimos pelar maíz, que lo acostumbramos nosotros,
pero, a
como
ver,
de acá.
Betty,
como...
Betty, ¿estás hablando de maíz blanco?
Sí, del maíz blanco,
ah,
el morocho.
Bueno. ¿Estás hablando
y entonces
de...
ese maíz sí. vos lo pelás
sí.
en el mortero.
Sí.
El mortero es una cosa del árbol,
sí.
que es cortado ya supuestamente... la hacen ya la leña y la más parte gruesa
sí.
la hacen el mortero los profesionales los que lo saben hacer
que hacen y como hacen
una
como
piedra
hace,
que lo,
espérate
lo hacen la excavación bien
sí, espérate.
Y después le buscar la piedra que es la mano del mortero ahí se lo puede pelar
sí.
el maíz que es el maíz pelado para la mazamorra
el mortero pues el mortero espera Betty Betty creo que no me escuchás. El mortero está hecho en madera y es una especie de hueco que hacen en la madera y después tienen lo que se llama la mano del mortero.
Claro, o sea, te explico.
Sí.
O sea, la parte más gruesa del árbol,
sí.
el profesional que lo sabe hacer,
claro.
lo limpia bien,
sí,
lo hace una, digamos, igual como profesional como son los carpinteros.
Claro, le hace un hueco.
Como van a hacer una mesa, sí, como van a hacer una sí. silla, bueno. Entonces lo preparan bien,
sí.
después le empiezan a cavarlo,
eso.
Con unas tipo cucharas que
claro.
son,
sí.
que son de hierro, que lo hace la excavación,
sí.
que lo hace en la parte de sí. 30 centímetros,
más o menos,
sí, y buscan
sí, sí.
una piedra larga,
ajá.
dura, de resistencia, para poder majar
sí.
el maíz.
Majar.
Pero ese maíz
sí.
tiene que estar en un recipiente, más o menos, o remojado con agua fría.
¿Y lo remojás?
Lo remojás un poco,
perdón.
Un poquito nomás, no mucho.
Sí, pero lo remojás.
Sí, lo remojás.
¿Toda una noche?
Luego,
¿toda una noche lo remojás o no?
No. Ese mismo momento que ya la vas a ir a hacer para la preparación de pelarlo el
sí,
maíz.
Sí. Bueno.
Bien.
Sí.
Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí vamos bien, luego, dijo el Sánchez. Sí.
Luego, el mortero está limpio, está en condiciones para preparar
sí.
el maíz pelado.
Muy bien.
Lo pone ahí y empieza a majar, pero tenés que tener una parte de una tela, de algodón, de lo que sea, lo ponés alrededor, porque vos al majar, a salpicar el maíz.
Sí, claro.
Entonces vos lo empezás a majar, tiene que ser una persona muy ya, que tenga mucho conocimiento de esto.
Ajá.
Entonces lo empezás a majar de a poco,
sí,
hasta que lo vaya aprensando más al maíz.
Sí.
Y se va pelando, saliendo esa cascarita del maíz.
Ah, bueno. Dale.
Bueno.
Sí, sigo.
Entonces
sigo.
Vamos, con
sí.
eso lo das y lo das, ¿no? Más o menos en una hora.
Sí.
Las vaquianas, como se dice, lo preparan en una hora, el maíz pelado, hora y 10 minutos, ponerlo máximo.
Maíz
le
blanco
das y
pelado,
le das con
sí.
la majada, digamos, bastante fuerte.
Con la majada.
Y lo vas viendo vos a medida que la vas majando,
sí,
que no se va a chantar también, que no se va a moler el maíz, ¿no? Tiene que estar casi entero.
Perdón,
y
dijiste,
lo vas sacando vos,
dijiste
la,
que no se
va,
dijiste que dijiste, dijiste que no
y
se
después,
va.
Y después, ya cuando vos lo ves que
no
ya
me
está,
escucha.
Lo sacas
sí.
en una fuente o en un bol grande.
Qué maravilla.
Y la desparramos un poco, lo dejas 5 minutos.
Sí.
Y lo vas a aventar. ¿Aventar qué quiere decir? Que ya se va a poner más seco porque estaba húmedo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Entonces vos le empezás con las yemas de tus manos, le empezás a fregarle y empieza a salir la chala, la cáscara del maíz.
Listo, vamos.
Entonces vos ya lo vas a ver que está heladito y luego venís vuelta, lo volvés a...
Sí.
La aventás, como se dice, aventar es alzarlo así
sí.
para que toda la chalita salga y
salga.
Quede limpio el maíz.
Claro, claro, claro. Entendí.
Bien.
Sí.
Después vuelve al mortero.
Ah.
Otra vez otro poco.
Ajá.
Y después lo volvés vuelta a hacer el mismo proceso de anterior que te estaba explicando.
Sí.
Y recién lo sacás y lo dejas ya para los
O sea días. Que, discúlpame, lo importante entonces es sacarle toda la cáscara.
Claro, que salga la cáscara, que es lo importante.
Sí.
Vos a ver, chalita, que vos ya lo vas sacando.
Sí, sí.
O sea, la cascarita del maíz.
Claro, claro.
Y luego lo dejas ahí, ya está, ya lo le das una ventada, lo das todo, lo limpias bien,
sí.
lo dejas. Al otro día, por la tarde,
ajá.
vos querés decir, para el otro día yo quiero una mazamorra. Bien. Agarrás, lo pones a remojar la cantidad, yo te voy a decir para 8 o 10 personas.
Sí, ok.
Medio kilo de maíz.
Sí.
Medio kilo de maíz.
Ya preparado.
Le pones a remojar.
Sí.
En un recipiente, no en la parte que va a hervir.
Ajá.
En otro.
En otro recipiente.
Lo dejas ahí.
Sí.
Al otro día te levantas. Ah, también deja los pelones. Vos querés con los pelones, ¿no?
Yo claro que quiero con los pelones.
Con los duraznos.
Los duraznos pelones, sí.
Por aparte, en otro recipiente,
sí, señor.
Lava unos duraznos secos que son los pelones.
Sí.
Podés ponerlos los con carozo o bien los duraznos que es la cara, digamos...
Sí.
La parte de la carnosa del durazno solo sin la pepa.
No, pero a mí me gusta con la pepa porque algo
bueno,
le agrega.
Bien, entonces,
algo le agrega la pepa.
Los pelones,
sí.
Lo lavas y lo dejas en remojo.
Sí, dale.
No, entonces toda la noche a remojarse,
sí, sí.
para despedir,
ah.
esa agua no va a estar el mismo color. Va sí. a tomar un color marrón.
Ah, mira.
Porque va a salir el gusto del durazno.
Eso es.
Porque como que estaba seco,
sí.
se remoja.
Ajá.
Bueno, pero ya me lo he dejado todo limpio, bueno.
Sí.
Entonces agarras una olla, más o menos de 2 litros,
sí.
para que tenga distensión para hervir y todas esas cosas tranqui, entonces la pones al maíz,
sí.
que hierva,
sí.
con la cuchara de madera lo vas revolviendo.
Ahí está, ahí está.
Y luego ya más o menos pasó casi una, más de media hora, 40 minutos, lo larga los pelones.
Ahí está, bueno.
Así con la agüita esa, porque ya
sí.
estaban lavados,
sí.
supuestamente.
Y el azúcar...
Y después de eso...
¿El azúcar cuándo?
Lo vas revolviendo, pero por aparte,
sí.
tenés una pava de agua hervida.
Sí.
Y esa agua, de a poco que se va hirviendo, se va secando,
ajá.
la vas aumentando.
Sí, ah, claro.
Y vos ya vas a ver la textura que despide el maíz
Ay,
con
ya,
los pelones.
Ya
y
me
le pones el azúcar.
Ya me veo.
El azúcar a gusto.
Pero al final va el azúcar.
Claro. Sería antes porque es mejor que hierva todo. Es más rica.
Ahí está.
Es más rica.
Sí.
Entonces vos la vas mezclando.
Sí.
Y luego se va secando, lo vas agregando. Pero ya cuando vos lo ves que ya está como una...
Sí.
Que suelta el maíz como una crema, la textura. Entonces
sí.
ya le das por... Qué ya va. Lo apaga porque ya lo ve los duranos cocidos y todo.
Sí.
Lo apaga, ya está el azúcar a gusto, todo lo deja.
Y Betty, ¿y la gente aplaude cuando le servís eso vos?
Mira, ¿querés que te diga?
Dale.
Lo poco que, que tuve así,
sí.
Gente que por ahí, Miguel nos trae, digamos, nosotros como que somos de las comunidades, tratamos de mostrar nuestros platos, de hacer conocer a la gente que vienen a visitarnos,
sí,
¿no es cierto?
Sí, qué maravilla.
Y por ahí uno lo tiene para vender, sale con los tapers, con esas cosas a vender y
sí
te lo compro.
No, no, voy para allá.
Se quedan enamorados con las comidas.
No, voy para allá, ya salgo para allá.
¿Has visto? ¿Te gustó, no?
¡Qué maravilla! Decime, vos pertenecés a una comunidad, ¿verdad?
Sí, la comunidad de Aguita Calchaquí.
Ah, ¿y esa comunidad cómo funciona?
Esta comunidad funciona más o menos por el 2007, por ahí.
Ajá.
Un chico rústico y criollo de acá,
sí,
que es donde está ahora situada la radio,
sí,
la FM 89.3, Ambrosio Casimiro.
Ajá.
Este chico fue el que la iniciativa de emprender esto,
sí,
y de salir y defender lo nuestro.
Y de juntar a los descendientes de los diaguitas.
Exactamente, y de alto reconocerse también que somos.
Muy bien.
Ya
muy
sé
bien.
Que no llevamos la pluma, no llevamos el chiripa.
No, ya no tiene nada que ver.
Pero,
sí.
Pero el, digamos, de alto reconocerse que sí, por nuestras venas corre la sangre.
Qué maravilla. Qué maravilla.
En que no, a veces nosotros nos negamos porque lo hay.
Sí.
Que a veces decimos, no, yo no soy ya, no pertenezco a las comunidades aborígenes.
No,
pero
no,
yo le digo con orgullo, ¿no sabes por qué?
Sí.
Porque uno ha sido neta de acá.
Ajá.
Y uno lo ha vivido, hasta nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres.
Qué lindo.
Entonces uno, como digo, por las venas corre la sangre.
Es lindo escucharte, Betty. Es lindo escucharte,
sí.
Es lindo escucharte. Bueno, te mando un beso grande, gracias por la receta, y que, bueno, que estén bien y que la comunidad continúe recordando todos los ancestros y las viejas costumbres.
Exactamente. Discúlpame que te agrego unas cosas.
Agregue.
Entonces nosotros estamos acá. Está bien que venga el turismo, que venga todo.
Sí.
Pero nosotros siempre queremos el respeto, que no nos vengan a adueñarse, a tomar las cosas por otro lado.
Sí.
Sí, que vengan, saquen fotos, todas esas cosas.
Sí.
Nosotros de mil maravillas los recibimos.
Listo.
Pero no queremos que nos vengan y nos quiten. A eso ya no estamos nosotros. Ya no estamos para eso.
Bien.
El respeto.
Betty, mis respetos y un beso grandote. Gracias por este
igualmente
ratito.
Igualmente para ti, y será otro momento que estaremos en contacto, que lo pases lindo.
Bueno, gracias.
Y cuídate.
Gracias.
Besos grandotes. Chao.
Bueno, la escuchaste a Alberta Betty Martínez desde Cachi, Salta, pueblo, también un departamento de Salta. A Cachi se llega por la Ruta Nacional 40, la famosa Ruta 40 que atraviesa todo el país y también pasa por los valles calchaquíes. ¡Qué maravilla! ¿Dónde vas a escuchar esto si no es aquí, en Estudio Países? Esto me lo envió Nico Falcoff. Para aquel que nazca en esta tierra.
Para aquel que nazca en esta tierra, hay tantas maneras de vivir, que cada latido plante la semilla en aquellas vidas por venir. Pues en este suelo han de morir.
Ajá.
Sepan que en el mundo hay una guerra, más allá del tiempo y el lugar. Nadie sabe si tuvo comienzo, nadie sabe si tendrá final. Guerra en la que al fin no gana nadie, todo es tan efímero y fugaz.
Ajá. ¿Para qué luché más que en esta tierra? Sepan que entre tanta oscuridad siempre sobreviven los destellos de los que iluminan la casa.
Para que el que nazca en esta tierra sepan que de ella hay que aprender. Todos seres de su gesta, madre que alimenta nuestra piel, nutre generosa cada tallo y el retoño vuelve a florecer.
Ajá. Para que
Nicolás Falcó, Marta Gómez, que es colombiana, la estás escuchando.
Siempre sobreviven los destellos de los que iluminan al alma. Canto urgente, canto.
Nico Falcoff y la insurgencia del caracol. Discúlpame, Nico.
Lágrimas de monte ancestral.
Como el tema terminaba medio hacia bajito, le agregué un pedacito. No te enojes, Nicolás.
Y en cada latido libertad. Para que
ahí está, este es el agregado, Nico.
Sepan que entre tanta oscuridad siempre sobreviven los destellos de los que iluminan a la
A ver, un ratito con los oyentes. Nelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén. Buen día, Quique. Otro lindo sábado con tu compañía. Hoy haré las empanadas de matambre con la receta que diste. Un lindo sábado en ese tan lindo pueblito, San Marcos Sierras. Felicitaciones por tu trabajo. Nací en Santa Rosa, La Pampa, en el año 1940. Me eduqué en el Colegio María Auxiliadora. Hoy disfruto de San Martín de los Andes. Oscar, desde Villa Urquiza, Cava. Hola, Quique. Te sigo desde el Club 103, en el siglo pasado. Te saludé en la puerta de tu casa en Riobamba y Corrientes. Vos eras más zurdito que de centro, como dijiste el otro día, pero igual te sigo. Y gracias por el homenaje a Badía. Un abrazo. Daniel, desde Parque Centenario, buen día. Este mensaje es para recomendar a tus oyentes que no se pierdan los cuentos de medianoche. Además de los muy buenos textos, tu lectura es una maravilla total, de un estilo único. También soy locutor. Espero cada noche esos vibrantes 30 minutos. Jamás podría yo locutar así. Gracias, Quique, dice Daniel. Daniel, desde el Durazno, Córdoba, en medio de una pandemia en donde el esfuerzo debe hacerse común para enfrentar los problemas, aparece un personaje como Cornejo, el ex gobernador de Mendoza, haciendo un planteo separatista: separar la provincia de Mendoza del resto del país. Digo, recordar, para cuando nos toque elegir, sepamos cómo piensan y lo que son capaces de hacer ciertas personas, ¿no? Lo que quiero destacar es en qué momento fue capaz de decir lo que dijo. Emma Fiorotto, desde Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hola, Quique, me encanta tu programa, espero el sábado para escucharlo desde mi laboratorio. Soy bioquímica, conocí San Marcos Sierras hace 2 años y me encantó. Allí vive un chico amigo de mi hijo mayor, Javier Urien. Mándale un saludo de la mamá de Martín. Gracias por tu programa y que tengas un buen año 2020 a pesar de la pandemia. Cariños, Jonathan Ismael Carabajal, desde El Carril, Salta. Buenas, hermoso programa, acá está soleado, hermoso sábado para toda la gente que escucha el programa. Leonardo Tel Lechea, buenos días, Estudio País, soy docente de escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, acuerdo 100% con lo expresado por Diego Golombek, me gustaría no minimizar la avidez por el conocimiento con la que algunos estudiantes se suman a las clases virtuales, por fuera de cualquier medida coercitiva. Al ser humano le gusta aprender, es así, no subestimemos a los jóvenes y adolescentes. Por otro lado, no vamos a descubrir nada al decir que el sistema educativo cristaliza desigualdades sociales. Es eso no es nuevo, y es un problema más político que educativo. Miguel Gasco, desde Bariloche, Río Negro, buenas las entrevistas del sábado pasado. ¿Le puedo criticar algo? Ustedes tienen buen gusto para elegir música, pongan más música. Laura, desde Arlingham, Buenos Aires, te escucho, Quique, lindo programa. En el año 93 te escuchaba después de Garibotti con el maestro Navarro, ¿puede ser? Tocaban música en vivo, sí. Me acompañaron durante una internación médica de 10 días. Hoy te descubrí en Nacional. Adrián Saiz, desde El Hoyo, Chubut. Buen día. Acá, como siempre, firme en la señal. Saludos. Luciano Benedetto, desde Santa Fe. Buen día, Quique. Somos de Alvear, zona R, pero R de rural. De oficio soy mozo, pero siempre me gustó el periodismo. Te escucho desde que tengo 15, de la época que salías por la red TL 105.5, Rock Nacional. Tenemos que resolver el tema de acceso a Internet. En estos pagos hay dos empresas que regulan el servicio y no cumplen con la cantidad de datos que venden. Al dejarles de manifiesto esta situación, a estos proveedores de datos optaron por retirarme el servicio, dejándonos como en el siglo XX, en plena pandemia. ¿Qué me aconsejas? Luciano Benedetto, desde Santa Fe. Bueno, espérate, porque sabes que tengo ahora.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1980, La Máquina de Contar. Juan Carlos Mesa, Rina Morán y Enrique Landi, Radio Belgrano.
El humor lo tiene Juan Carlos Mesa y La Máquina de Contar.
Para el Día de la Madre, tiene que ver esta viejita, 81 años. ¿Cómo ha llorado?
¿Un opúsculo?
No, un tamal. Se mandó un tamal hirviendo. Dijo Chinchín y se mandó el tamal. Se ve que le habían puesto picante. Cuando sopló las velitas, fue una llamarada que la gente preguntaba si era tu santo.
Faltan 33 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Entrá a experts.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, experts.com.ar. Envíos a todo el país.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados, a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Estoy mirando el mapa de la provincia de Corrientes. no hace mucho tiempo pasamos por los esteros de Liberá, no hace mucho tiempo transmitimos en conjunto con gente de algunas radios nacionales que están diseminadas por la provincia de Corrientes. Y por supuesto me acuerdo de un viaje icónico que hicimos en moto. Yo no sabía andar en moto, fue una locura. Yo no sabía andar en moto, pedí una moto prestada y nos fuimos con un amigo, con Luciano de Gatica. Nos fuimos en moto desde, bueno, Buenos Aires, atravesamos parte de la provincia de Santa Fe, cruzamos a Entre Ríos, cruzamos toda la provincia de Entre Ríos, cruzamos también la provincia de Corrientes, llegamos a Santo Tomé, vamos a San Borja, él tenía amigos, paramos ahí unos días y después hicimos un viaje maravilloso hasta Florianópolis en moto. Muy, muy buenos recuerdos tengo de ese viaje. Y justamente ahora me voy a ir hasta Santo Tomé, a ver si puedo conectarme con gente de LRA 12 AM 780 FM 100.5 Nacional Santo Tomé Corrientes. Vamos por la ubicación. Limita al oeste y al norte con el río Paraná, que la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay. Al noreste, Corrientes limita con Misiones, al este con el río Uruguay, que la separa de Brasil y Uruguay, y al sur, Corrientes limita con Entre Ríos. En resumen, limita con tres países y con las otras cuatro provincias del litoral. La población actual, siempre recuerdo que es del censo 2010 este dato, más de 1 millón de habitantes, lo voy a decir así para ir redondeando. Antes de la llegada de los realistas, Santo Tomé y toda la región del litoral era tierra del pueblo guaraní. Ya en la época colonial, hablamos del año 1632, Santo Tomé fue fundada en lo que todavía era la provincia brasileña de Río Grande do Sul. La fundación oficial de Santo Tomé para el Estado correntino se registra el 27 de agosto de 1863, cuando el gobernador Manuel Lagraña mandó a repoblar la ciudad por decreto. En el año 2004, el idioma guaraní fue declarado como idioma oficial alternativo de la provincia. La población actual de Santo Tomé, alrededor de 30.000 habitantes. Voy a ver si de LRA 12 a M780 puedo contactarme con Roberto Pujol, que es periodista, productor, editor, se especializa en periodismo político, histórico y social. Roberto Pujol, ¿estás por ahí?
Estoy ahí.
Ajá, mírate vos. Bueno, ya te presenté con bombos y platillos. Ahora contame vos, ¿cómo es LRA 12 a M780 y FM 100.5?
Es una radio muy querible y muy arraigada en sus oyentes, ya que tiene una vasta trayectoria en la comunicación en la costa del río Uruguay.
Sí.
Casualmente fue inaugurada el Día de la Radio.
Ajá.
Así que en ese aspecto también tenemos arraigada esa historia.
¿Y cómo es Santo Tomé? ¿Que es una ciudad, es un pueblo, es una ciudad grande? Por lo que leí recién, tiene 30.000 habitantes.
Así es, un departamento bastante grande, es uno de los más importantes de la provincia de Corrientes.
Ajá.
La radio está emplazada a unos kilómetros de la ciudad de Santo Tomé.
Sí.
El departamento de Santo Tomé incluye otras localidades importantes como Virasoro, donde
sí,
está emplazado Las Marías, por ejemplo, para que te des una referencia, Quique.
Sí.
Y bueno, la radio sigue creciendo, ha tenido un avance muy importante en todo lo que tiene que ver con su infraestructura.
Sí.
Tenemos un equipo de 500 kilos de AM.
Sí.
Tenemos una FM de 5 kilos que nos da la posibilidad de llegar ampliamente a toda la provincia.
Eso es. Bueno, haceme por favor una pinturita, mirá la expresión, del COVID-19 en la provincia de Corrientes.
Bueno, empezamos bastante en el mismo momento a tomar medidas que se tomaron a nivel nacional. Ajá. Prácticamente sin caso, arrancamos las clases y estuvimos solamente una semana. Hoy por hoy tenemos 132 casos positivos en más de 125 días de lo que se declaró la pandemia, sí, en todo el país. Mm. Y tuvimos algunos picos altos, pero no fueron bastante controlados.
Sí.
Se puede decir que prácticamente tuvimos los contagios que tuvimos fueron en un principio vinieron desde afuera.
Ah, claro.
Después hubo una vinculación muy fuerte también con los trabajadores correntinos que prestan servicio de salud, sí, en la vecina provincia del Chaco.
Sí.
Esto también demuestra en parte que es solo un conglomerado, sí, Resistencia,
claro,
y Corrientes,
claro, claro,
y hay mucha gente que trabaja del otro lado del río,
sí,
especialmente porque no consigue trabajo aquí en nuestra provincia, o porque son mejores pagos,
sí,
caso,
sí,
del personal de salud pública.
Sí.
Después hubo un brote importante también en la unidad penal número 1, que es la unidad penal más importante y está en la explanada del puente, cruzando desde Resistencia a Corrientes,
sí,
pero fue también bien controlado, a pesar de que no contábamos con la infraestructura necesaria, y poco a poco, en los 120 días, se inauguró el hospital de campaña.
Ajá.
Lamentablemente se utilizó el hogar escuela, y perdimos ese espacio tan importante, sí, que nos había dejado la gestión.
Pero es una pérdida transitoria, digamos. Ojalá sea una pérdida transitoria.
Esperemos que sí,
sí,
los correntinos,
claro,
queremos recuperar también ese espacio.
Sí.
Y por sobre todas las cosas también resaltar que en 20 años, hace 20 años no tenemos un hospital, y es la misma gestión, Quique.
Ajá.
Es la gestión de la Unión Cívica Radical, que después salió con Cambiemos, y lamentablemente hace 20 años que están al frente del poder y no tenemos un hospital nuevo.
Ah, bueno.
Pero bueno, son algunas, sí, de las deficiencias estructurales que tenemos en la provincia. Por ahora estamos en fase 5,
sí,
solamente tenemos algún 6 casos positivos,
uh-huh,
activos, digamos.
Ajá.
Y en este marco también es importante señalar que la provincia, por ejemplo, niega el ingreso del 85% de los pedidos que se realizan para poder ingresar a la provincia.
Ajá.
Y tenemos una especie de recorrido interno turístico que solamente le da la posibilidad de pedir un trámite, una autorización,
sí,
a los correntinos para poder,
claro,
circular en algunos municipios.
Pero ustedes
estamos
por ahí
bien controlados,
sí,
dentro de todo,
sí,
también obedece, esto también quería señalarte, Quique, que no tenemos un gran movimiento laboral a partir de que se suspendieron las clases,
sí,
la actividad se redujo prácticamente en un 50%.
Claro. También ustedes allí tienen el problema del dengue, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Bueno.
Primero una cosa es otra.
Claro.
El dengue pegó uno de los saltos más importantes en los últimos tiempos.
Sí.
Se duplicaron la cantidad de casos. Habíamos llegado a más de 500 casos. Bueno, superamos los 1.200 en esta nueva escalada del dengue. Y lamentablemente se está instalando como endemia. Esto significa... el dengue tenemos dos mosquitos vectores y la combinación de estos dos mosquitos puede generar un problema muy grave.
Sí.
Bueno, lamentablemente tenemos dos de estos mosquitos. Si a una misma persona le pican estos dos mosquitos, sí, están en una situación bastante problemática, le puede ocasionar la muerte. Y son muchos casos, lamentablemente.
Estaba leyendo algunos datos sobre el tema tierras, el conflicto tierras en la provincia de Corrientes. Leía que hay una concentración de la propiedad de la tierra y de la producción enorme en la provincia. ¿Te puedo preguntar si es una provincia feudal?
Bueno, has dado en el ojo.
A ver,
tenemos esa característica y, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacemos permanentemente es cómo, teniendo tantos años de vida esta provincia,
sí, sí,
no tenemos una población mayor. Te recuerdo que Corrientes se fundó en 1588.
Eso.
Tenemos 1,000,000 de habitantes, sí, prácticamente sí. La misma cantidad que la provincia del Chaco, que tiene 200 años,
sí, sí.
Que la provincia de Entre Ríos, se fundaron mucho después,
sí.
Pero el detalle es que es muy expulsiva, porque no hay mano de obra. La propiedad de la tierra la concentran, el 92% la concentran 10,000 personas físicas.
Es decir, o sea, el 1% de la población.
Es sí. Hiperconcentrado.
Claro.
Entre uno de los motivos que existe está que el bajo impuesto inmobiliario rural que se paga.
Ajá.
Nosotros en Corrientes, siendo una provincia más grande que Entre Ríos, recaudamos alrededor de 4 millones
sí.
Y Entre Ríos lo triplica.
Sí.
12 millones.
Sí.
Somos 3 veces la provincia de Misiones. Y la provincia de Misiones recaudó 6 millones y nosotros recaudamos 4. Allí la caracterización que le daba un contador muy importante, el contador Diego Argentino Ojeda, una eminencia aquí en la localidad de Goya,
ajá.
Nos decía que prácticamente Corrientes es como una especie de paraíso fiscal de la tierra.
Sí, si yo lo compararía con una gran estancia, ¿no? que tiene
sí,
un propietario.
Con varios terratenientes.
Claro. ¿Quién fue el empresario este Douglas Tompkins?
Bueno, Douglas Tompkins tenía sus inversiones, especialmente en la estancia El Tránsito, y allí esto fue cerca de Concepción, en el centro, muy hábil el filántropo para poder realizar inversiones, se instaló en una zona donde están los esteros de Liberá, uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo.
Ah, bueno, sí.
Y allí, a través de una figura jurídica, no solamente trató de quedarse con varios territorios, sino también expulsó a muchos pobladores. Allí el conflicto que tenía con los habitantes del Descabere permanece aún después de muerto. Bueno, Douglas Tompkins, ecologista,
sí.
Falleció en un... se le dio vuelta su barca en Chile,
sí.
Su canoa, y murió de frío. Y ahora quedó al frente de sus familiares. Y te cuento algo que no pasó hace mucho tiempo. Esto pasó en plena cuarentena. Te hablo
sí.
del 21 de abril del 2020.
Sí.
En plena cuarentena, los pobladores aislados por el cierre de tranqueras reclamaban que le den la posibilidad de pasar porque con Servicio en la Entrada, que es la empresa que tenía Douglas Tompkins, estaba alambrando un camino centenario. Un camino por donde pasan hace cientos de años todos los pobladores de allí, y que lo ocupan justamente porque está en zona alta y es la única forma de poder acceder a ciertas zonas cuando hay inundación.
Estoy sorprendiéndome también por tus relatos, por las cosas que voy leyendo. Digo, ¿a qué atribuís semejante feudalismo y semejante atraso en la provincia de Corrientes? ¿A qué hay poca gente? No creo.
No, eso no es. Somos una de las provincias que más expulsa a su gente. Un ejemplo por darlo, hay una embarcación que estaba en Santa Cruz. Allí ingresaron porque había uno de los marineros que tenía COVID-19.
Ajá.
Y de 62 pasajeros, 45 son correntinos.
Ah, mira.
Para que te des una idea.
Sí, sí.
Y
sí.
Mucha gente, a mí, bueno, me dio ganas de irme a no poder conseguir trabajo. Mucho trabajo en negro.
Sí.
Aquí, en este manejo feudal que tiene la sí. provincia.
Sí. Qué terrible.
Si uno no baja la cabeza, muchas veces es difícil conseguir trabajo.
Sí.
El peoncito sigue siendo... prácticamente propiedad del patrón de estancia, ¿no?
Mucha gente se cruza
en la capital, y bueno, condicionado por los trabajos que
sí.
dependen de la política. Hay poco trabajo y muy pocas fábricas.
Esto, ¿cuál es la alegría entonces? El chamamé.
La alegría reside en la relación que tiene su gente de respeto entre los pobres. Ah. Hay un la dignidad del pobre, se podría decir,
sí.
Y que de compartir, de defenderse, de ayudarse,
sí.
El carnaval nos ayuda,
claro.
El mamé nos ayuda,
claro.
La resistencia nos ayuda,
sí.
Y de alguna manera siempre tratamos de sacar de fuerza para no caer en la pena, ¿no?
No, y, se entiende. Sí.
Le ponemos el hombro y el pecho, lo hacemos durante todo el año y bueno, menos mal que también nos juntamos para ponernos de fiesta.
Sí, está bien y me gusta en función de la comunicación que hayamos podido hablar de esto y no estar todo el tiempo disfrazando la realidad de rosa, ¿no? Y hayamos podido descubrir una provincia de nuestro país que tiene características sumamente particulares y está en emergencia desde hace más de un siglo.
Así es, Quique, y un dato que sí es que también es importante señalar, nosotros estamos con prácticamente un 50% de la población debajo de la línea de la pobreza.
Ah, bueno.
Es llamativo porque aquí muchas veces se vota a la persona que lo oprime, muchas esa ligazón, ligazón que se tiene con el feudalismo. Y
claro,
que,
hay una dependencia.
Manera
hay,
de atribuirle al patroncito, pero claro. Un dato que no es menor. Cada vez que se vota a nivel nacional, en las últimas elecciones, Alberto arrasó en la provincia.
Ah, mira. Bueno.
En las elecciones donde Cristina ganó por el 54%,
sí.
En Corrientes se le votó con el 60%. Scioli no perdió en Corrientes.
Ajá. Bueno, falta...
O sea, hay un reflejo. Hay que alimentarlo. Es como ese fueguito que hay que ir alimentándolo para que nunca se apague.
Bueno, faltará descubrir algo que sea como una especie de llave para el desarrollo y para el crecimiento, ¿no?
Así es, y allí estamos, siempre hay un grupo de militantes y de compañeros que le van buscando la vuelta y tratando de arrimar alguna arenita a ese fuego de tener un proyecto de provincia que nos incluya a todos.
Roberto Pujol, te mando abrazo grandote, gracias por este ratito y por esta develación, de alguna manera, del estado de la provincia de Corrientes.
Un abrazo fraternal, Quique, y espero alguna vez poder llegar a San Marcos de la Sierra y alojarme allí.
Estaría bueno que vengas.
Estaría bueno conocer tu estudio, que dicen que está muy bien armado.
Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Abrazo, compañero.
Lo escuchaste a Roberto Pujol. Ajá. Me ha dejado, no te digo sin habla, ¿no? Pero me ha dejado sorprendido. Algo conocía de la provincia de Corrientes, pero no de esta manera. No con esta profundidad de problemas. Bueno, lo escuchaste aquí. ¿Dónde? En Estudio País. Este tema me lo mandó Luli.
Antes de pegar un ojo, media libra de frijol, vas a poner en remojo, frijoles de negra raza, y a gusto del cocinero.
Ahí va.
Se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Si los frijoles son.
Pa, 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 pa. Frijoles colorados.
Eso se llama con gris.
Frijoles colorados.
Ah.
Con gris.
Esto me lo mandó Luli para el micro de la cocina y se me traspapeló. Bueno, todo el tiempo se me traspapelan cosas que querés que te diga. Disculpame, Luli, por favor, te lo pido. Ahí va.
Atento.
Que machaque el escarabajo, diente de ajo. Que cortan el pez espada, cebolla morada.
Qué lindo.
Y que puso el colibrí.
Ajá.
Un poco de ají.
Ají.
Que especia trajo el corcel.
Ajá.
Orégano y laurel.
Sí.
Que va a echar el pavo real.
Upa.
Azúcar y sal.
Sí.
Y que añadir el jilguero. Aceite, vinagre, vino, cocinero.
Esta es Rita del Prado y el dúo Karma. El mambo con gris.
Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar!
¡Vamos!
Que machaca el escarabajo.
¡Esa!
¡Diente de ajo! Que corta la pez de espada. ¡Cebolla morada! ¿Y que puso el colibrí?
A ver.
Un poco de ají.
Mira.
¿Qué especie trajo el corcel?
Ajá.
¡Orégano y laurel! Que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino, cocinero.
Eso.
Buen provecho.
Qué rico. Gracias, Luli. A ver, algunos otros oyentes que llamaron, se comunicaron, enviaron cosas por el WhatsApp 351-764-5061, en Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional, en Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Nelita González, desde San Martín de los Andes, buen día Quique, muy bueno el haber escuchado a Antonio Carrizo, indiscutible personaje, muy bueno como siempre tu programa, te escribo un gracias. Felicidades. Lucas Redondo, desde Villa Lañata, Tigre. Impresionante, cuánta claridad, sabiduría. Aunque no coincida con algunos pensamientos de Antonio, su claridad y el lugar desde el cual se expresa con humildad y profesionalismo hacen que me sienta bien e iluminado por su maestría. Gracias por evocarlo. Saludos a mi mamá, Corina. ¡Wow! Carlos Amibole, de General Pacheco, Buenos Aires. Grande, Quique. Te escucho, si es que no me equivoco, desde la puerta abierta. ¡Wow! Los domingos en Continental. Puede ser, sos para mí el mejor. Diego Chiterio, escuchándolos desde Jujuy. Mauricio Mario Baglica, la destrucción de los ferrocarriles. Empezó con el plan Larkin, el general norteamericano que trajo Álvaro Alzogaray. Contemplaba el levantamiento del 32% del tendido ferroviario y el despido de 70.000 empleados. Gobierno de Frondizi, que era desarrollista. ¡Wow! Roberto Nagmías, buenos días Quique, soy santafesino, aunque resido en Buenos Aires como sábado a sábado. Aquí estoy con mi desayuno en espera de tu llegada. Aprovecho para augurarte una excelente transmisión. Felicidades. Miguel Cabrera, buen día. Escucho siempre el programa, me parece muy bueno. ¿Cómo se llama la cortina musical que toca Franco Luciani? Abrazo y que tengan un excelente programa como, bueno, como nos tienen acostumbrados. La producción dice, se refiere al tema A la final chorizo de Eduardo Pinto en versión de Daniel Massa. Y también está la otra versión, ¿no? La otra está también. Ah, sí, claro. Ve, ahí viene. Sí, ojo, atento, Isa, Sí, esto lo hacen un poquito larguito, siembran el pánico. Ahí va, vamos. Vamos, loco. Ahí está. Temazo. Ahí va. Isa, que se viene el pitilín de las 12. Te quedó claro, ¿no? Si son frijoles colorados, se llama congrí. Y si son frijoles negros, se llama moros y cristianos. ¶¶ Dice, qué rico suena el dúo Karma en tu programa, te escucho desde que era muy bebé. Firma Luli, de Palermo.
¡Luli! ¡Qué bonita! Ahí va, ahí va, ahí va. Ojo que viene el pitilín, prepárate para el pitilín.
Hay que estar muy preparado para el pitilín, ¿eh?
No se trata de cualquier cosa. A ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene.
Bajista y la madre.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El mediodía en todo el país. Santiago Cafiero destacó las 60 medidas para la pospandemia anticipadas por el presidente Alberto Fernández. El jefe de gabinete aseguró que son herramientas de políticas públicas para ir abandonando la etapa de la emergencia y pasar hacia la de la recuperación. Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 88.709. Se confirmaron 3.790 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En el territorio bonaerense fallecieron 1.430 personas desde la llegada de la pandemia al país en marzo pasado. El lunes llegará otro barco desde China con insumos médicos para la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud, Daniel Goyán, dijo que no había insumos por ningún lado y los fuimos a buscar al fin del mundo. Camioneros cumplen un paro en el norte del país. La medida de fuerza es en repudio a las demoras de hasta 16 horas que vienen sufriendo los choferes en los controles sanitarios por coronavirus. El secretario gremial de la Federación, Pedro Mariani, explicó que el maltrato viene en particular del personal policial que tiene a los conductores detenidos en lugares donde no tienen condiciones ni siquiera de ir al baño. Rige una alerta por nevadas intensas en la zona cordillerana del sur argentino. Abarca Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche, Río Negro, la temperatura 1 grado 4 décimos. La sensación térmica 4 grados 8 décimos bajo cero. Humedad 96%, cielo nublado con lluvia y nevada. Aquí, en Buenos Aires, el cielo está despejado. La temperatura 8 grados 5 décimos, humedad 56%.
Informó la radio pública en todo el país.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Mirá. Sí, este mandó, mandó un... Mirá, este mandó, Este es Carlitos García, desde Mercedes, San Luis. Él acompaña las décimas. Luis Carro de Rico mandó una décima. Estuvo cauto, porque algunos te mandan tres, cuatro décimas. Vamos, Introduction. Ahí va. Por décima vengo a dar testimonio de mi pago. Suelo oriental dulce halago sobre el río como el mar. Coloniense es mi trobar, hermanador de otras tierras. Vuelo hasta San Marcos Sierras con un abrazo profundo por lograr un mejor mundo sin la marca de estas yerras. Cierre nomás, Carlito. Germán Tratarcangeli. Qué músico.
Gracias, Luis Carro de Rico, por la décima. A ver, estaba tratando de ubicar en el mapa de la provincia de Córdoba Falda del Carmen. Falda del Carmen, pues yo he pasado muchas veces por allí en idas y venidas. Yo vivo en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, ya te lo dije. Paso muchas veces por toda esa zona. Hago un pedacito también de la autopista que une la ciudad de Córdoba con la ciudad de Villa Carlos Paz. Si vos vas de Córdoba a Carlos Paz, promediando la autopista un poquitito más cerca de Carlos Paz, hacia el sur sale un camino que te lleva a Altagracia. En ese camino, bueno, lo primero que ves es un gran motel para ir a hacer el amor que está a la izquierda del camino, pero después aparece un cartel que dice CONAE. Al principio, en los primeros viajes, nos preguntábamos qué era la CONAE. Después empezamos a informarnos un poco más. Es una comisión que se dedica al asunto espacial, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, que está allí en Falda del Carmen. Falda del Carmen no es un pueblo, por lo tanto no está en el mapa, sino que es una zona. Yo esperaba encontrar un pueblo, pero no existe un pueblo. Hay unos barrios allí muy cerca de la CONAE, pero pueblo no hay. El asunto es que me entero que la Argentina va a completar la misión SAOCOM con el lanzamiento del satélite de observación SAOCOM 1B. A ver, yo me pongo del lado de los menos informados, porque por eso hacemos radio, para ver si podemos ir charlando con gente que sí está informada y nos informa. Pero tenemos prejuicios. Yo soy un tipo prejuicioso. Y digo, ¿cómo un satélite? ¿Cómo un lanzamiento desde Cabo Cañaveral para un satélite argentino? La Argentina está endeudada, está empobrecida encima ahora con la pandemia. No le podemos dar de comer al 60% de la gente, por más que produzcamos alimentos para todo el mundo. Pero digo, hay un montón de contradicciones que se van armando, y esto se produce también por la falta de información. El próximo lunes 27 de julio, Radio Nacional transmitirá en vivo desde el centro de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, el lanzamiento de un nuevo satélite argentino, el satélite de observación SAOCOM 1B. El lanzamiento original del satélite estaba previsto para el mes de marzo pasado, pero fue suspendido por la pandemia. El satélite es puesto en órbita mediante un cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX, desde el centro de Cabo Cañaveral, ubicado en Florida, Estados Unidos. Los primeros datos que el satélite SAOCOM 1B envíe desde la órbita terrestre serán procesados en el centro que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, tiene en Falda del Carmen, Córdoba. Allí, en Falda del Carmen, está el ingeniero Fernando Isas, que es gerente de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Fernando, ¿estás en el teléfono por ahí?
Sí, sí, encantado de conversar con vos
bueno,
el día de hoy.
Buen día, Fernando.
Buen día.
Contame en líneas generales, ¿cómo es posible que un país como el nuestro tenga la posibilidad de colocar un satélite en órbita? ¿De dónde salen los fondos? Haceme una especie de pinturita como para que yo entienda de qué se trata.
¿Cómo no? Me parece que es un punto muy interesante que vos planteaste, porque yo creo que realmente es un tema clave que tenemos que entender, yo creo, los argentinos.
Sí, sí.
Porque justamente nos pasa lo que nos pasa porque no aprovechamos todos nuestros potenciales.
Ajá.
Mira, déjame darte un solo ejemplo.
Dale,
que a mí me gusta plantearlo cada vez que tengo la oportunidad de conversarlo, tema o dar una charla.
Sí.
Nosotros, por cada por cada... nosotros tenemos que exportar 3 toneladas de soja,
sí,
para poder importar 300 gramos que pesa un iPhone.
Ah,
¿entendés?
Sí,
o sea, hay una relación, 10.000 entre el gramo que exportamos y el que importamos.
Eso es.
Entiendo. Y eso es valor agregado que uno agrega a lo que uno produce.
Eso es.
Si nosotros no comprendemos que tenemos la capacidad de cambiar esto y no apoyamos ese cambio,
sí,
no desarrollamos la ciencia y la tecnología,
sí,
para lograr ese cambio,
sí,
realmente esa ecuación nos tira, pero nos hunde.
Vos decís que si no solucionamos ese tema, seremos cada vez más dependientes.
Exactamente.
Claro.
Somos... no me acuerdo de quién es la frase, pero no es mía, de que justamente... porque somos pobres, creo que esto lo decía alguien en la India,
sí,
justamente porque somos pobres,
ajá,
no podemos darnos el lujo de no hacer un esfuerzo en el mundo científico y tecnológico.
Eso es.
Es al revés.
Claro, es al revés.
Porque además, sí, si la Argentina no tuviera la capacidad,
así,
si no la tuviera, bueno, vos decís, bueno, no me queda otra posibilidad, es la suerte que me tocó.
Uh-huh.
Es decir, y en muchos países pasa esto, es real esto.
Sí.
Pero en la Argentina no es el caso.
Ajá.
Hemos dado tantos ejemplos de que esto no es así en el mundo científico-tecnológico. El SAOCOM es un caso, pero tenemos muchos otros.
Sí.
Uh-huh. Hemos dado tantos ejemplos. Fíjate, fuera de lo gubernamental,
uh-huh,
tenemos unicornios que se desarrollaron solos, sin promoción, y tienen que ver con el mundo de la tecnología, y
claro,
con el mundo de... ¿No es cierto? Entonces,
sí,
me parece que tenemos pruebas más que de sobra para darnos cuenta que esa es la clave de nuestro desarrollo.
Está bueno eso que decís, porque hay todo un prejuicio que con el que yo arranqué recién, que de alguna manera necesita ese tipo de explicación. Tenemos que ir un poco más allá de lo que podemos para seguir avanzando.
Seguro, yo creo que es responsabilidad nuestra, primariamente, que hemos trabajado muy de la puerta para adentro y debimos,
sí,
haber hecho un esfuerzo más grande,
ajá,
para ayudar a comunicar esto.
Está bueno eso, ¿no? La comunidad científica tendría que haber hecho un esfuerzo también.
Tenemos que comunicarlo mejor.
Eso.
Si vos haces una encuesta en los países, en lo que llamamos el primer mundo,
sí,
y le preguntas a alguien común en la calle cuán importante es para él el desarrollo científico tecnológico de su país,
sí,
inmediatamente te dice que es algo fundamental, porque él,
claro,
sabe que su estándar de vida y su calidad de vida depende de eso.
Sí.
No sé si acá te da lo mismo la encuesta, ¿entendés?
Ajá.
Y eso, ciertamente, en parte es responsabilidad nuestra,
sí, sí, sí,
parte es responsabilidad del sistema educativo, etcétera.
Sí. Bueno, entonces abordemos este tema. ¿Por qué 2 satélites? ¿Por qué un satélite argentino? ¿Por qué el satélite sale de Cabo Cañaveral? Esto contame.
¿Cómo no? Primero te doy una actualización.
Sí.
No estamos lanzando el 27. Hoy en el día de hoy vamos a precisar cuándo es la fecha.
Ajá.
Pero ha tenido un problema, una demora por un tema de atrasos en la base que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos listos para lanzar desde el 25. Desde mañana. Pero bueno, no será el 27.
Tampoco tiene que ver.
Que sea pocos días después.
Tampoco tiene que ver con la pandemia.
No, en este caso no.
Ajá, okay.
Nosotros iniciamos el lanzamiento en marzo, para completar,
sí,
un poco lo que vos decías.
Sí.
Con el tema de la pandemia tuvimos que suspenderlo porque nosotros en ese momento, vos te acordás que en Europa la situación estaba bastante complicada.
Ajá.
Y nosotros contamos con estaciones en varios lugares del mundo para los primeros días,
sí,
para dar soporte a la misión. Y bueno, y la verdad que había una incerteza grande, y incluso acá en el país, en nuestra estación, tampoco sabíamos qué era lo que se venía.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
bueno, decidimos que era un riesgo muy grande seguir, no porque la gente estuviera mal, porque estábamos en buenas condiciones,
sí,
podíamos haber lanzado, pero nos pareció riesgoso para la misión.
Okay.
Bueno, ahora las cosas están más claras, así que no es que esté mejor la situación, la verdad, pero por lo menos está más controlado, Europa está bien,
sí,
nosotros tenemos más claro el panorama, y bueno, por eso estamos lanzando. Yendo al SAOCOM.
Eso.
El SAOCOM es el segundo satélite de una misión que está compuesto por los 2 satélites.
Sí.
El SAOCOM 1A se lanzó a fines del 2018.
Ajá.
El 1B es el que se lanza ahora, y completando así una constelación de 2 satélites que está asociada, esto me parece que es importante también, con otros 4 satélites italianos que ya están en órbita. Es decir, vamos ahora a completar esta constelación de 6 satélites binacional. Y los 2 SAOCOM junto con los 4 satélites permiten algo que no hay en la oferta internacional hoy, que es la posibilidad de dar una capacidad de observación de la Tierra y seguir cualquier problema tipo emergencia, con una periodicidad, con una, digamos, con una certeza de obtener la información y una frecuencia de observación muy alta.
¿Observación de qué, Fernando?
Bueno, a ver, vamos a concentrarnos en el SAOCOM.
Sí.
El SAOCOM es un satélite que tiene un solo instrumento, que es un satélite que es una tecnología de radar, que se llama radar de apertura sintética. Es una tecnología bastante sofisticada que permite generar imágenes de lo que el satélite ve, entre comillas.
Sí.
Por la banda elegida, por la frecuencia elegida para el radar, las imágenes que genera tienen información que uno no ve a simple vista. Por ejemplo, el satélite, la transmisión, los pulsos de emisión del radar son capaces de atravesar el follaje, las copas de los árboles e incluso penetrar la superficie del suelo.
Ah, mira.
De manera que la información que obtenemos es posible inferir una cantidad de cosas como, por ejemplo, y fundamentalmente, la humedad del suelo.
Ajá.
Y esto es un humedad del suelo con alta precisión y con muy alta resolución, sobre todo a nivel de subparcela.
Ahí está.
Entonces uno puede generar una información que es muy importante para el tema agro y para muchos otros temas, pero que además sale muchos otros productos, productos específicos en el tema producción agropecuaria, en el tema sanidad vegetal, en temas de emergencias, por ejemplo, también. Los suelos saturados con pronóstico de lluvia, río de inundación.
Sí.
Y una vez que...
Sobre las ciudades, ¿qué cosas ve el satélite en la ciudad?
Mirá, es muy interesante el tema porque no solamente tenés una vista muy similar a la que uno tiene entendido visualmente, sino que uno puede obtener información única desde radar a través haciendo interferometría, por ejemplo, cosa que una imagen óptica no puede hacer, que te permite, por ejemplo, ver los movimientos del suelo.
Sí.
Es decir, en ciudades donde, por ejemplo, se hacen construcciones tipo un subterráneo, por ejemplo, es común ver cómo se hunden las zonas, aunque sean milímetros, y uno lo puede detectar perfectamente.
Claro.
Hay programas en el mundo trabajando sobre zonas volcánicas, detectando los movimientos que te anticipan de alguna manera una eventual acción volcánica. Es decir, hay muchas aplicaciones.
Sí.
Por supuesto, todo lo que es el seguimiento de lo que son los aspectos constructivos, cómo van evolucionando los asentamientos, todo eso se puede
La densidad de una ciudad también la detectas
totalmente.
Satélite. Sí.
Además, una aplicación me parece muy importante para esta misión es el tema de la detección de los barcos en el mar argentino. El radar, un barco en el mar, ópticamente es imposible detectarlo porque es prácticamente el mismo color.
Sí.
Pero el radar, para el radar, es un punto brillante.
Eso es.
Porque es otro fenómeno de observación y claramente se detecta con bastante facilidad.
Es decir, estos satélites, Fernando, estos son lo que llaman geoestacionarios, es decir, están quietitos.
No, son satélites de órbita baja
que
giran alrededor de la Tierra de polo a polo.
Ah, mira.
Dan una vuelta completa a la Tierra en 90 minutos.
Ajá.
Están a una órbita de 619 kilómetros.
Sí.
O sea, relativamente bajo.
Sí.
Pensá que el radio de la Tierra son 6.000 kilómetros. O sea, estamos a un 10% del radio de la Tierra arriba nuestra.
Eso es.
O sea, en realidad son de órbita relativamente baja.
Eso es.
Es estacionario a 36.000 kilómetros.
Y ahí ellos permanecen girando sin salirse y sin caerse.
Totalmente, porque si uno lo inyecta a esa altura, a la velocidad adecuada, están como cayendo siempre, pero están en realidad orbitando.
Eso es.
Porque, se iguala a esa velocidad exacta, se iguala a la fuerza centrífuga que tiende a alejarlo de la Tierra.
Sí.
Con la atracción de la gravedad. Entonces queda siempre ahí.
Pero entonces, si están girando, ¿pasan también por otros lugares de la Tierra y servirían también para dar información a otros países?
Por supuesto. La órbita está hecha.
Sí.
El satélite da vuelta alrededor de la Tierra de polo a polo.
Sí.
Da una vuelta completa en una hora y media.
Eso es.
cuando va a dar la segunda vuelta,
sí,
la Tierra giró un poquito.
Eso es.
Y ya la próxima vuelta está pasando por otro lugar, por otra. Son como que fueran gajos de una naranja.
Qué maravilla. ¿Se
entiende?
Qué maravilla.
Entonces, cuando vuelve a cuando volvemos, cuando pasaron cierta cantidad de días, sí, vuelve a pasar por el primer paso.
Ajá.
Con lo cual, cada tantos días volvemos a repetir todo.
Claro.
Descubrimos toda la Tierra.
Eso es.
De hecho, nosotros tenemos este acuerdo con los satélites italianos justamente para poder ofrecer estas imágenes a nivel internacional.
Ah.
La capacidad de esta constelación a nivel internacional.
Eso es.
Además de, por supuesto, ofrecerlo a nivel de convenios, a nivel gubernamental en el país, ¿cierto? Es decir, en el país la idea no es vender la información, pero sí poder hacerlo a nivel internacional o a nivel privado.
¿Cumplen alguna función estratégica militar y o política?
Bueno, no, nuestro plan es civil 100%, ¿no es cierto? Es decir, no tiene objetivos militares.
Sí, pero ¿te dejan pasar los milicos una oportunidad así?
Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos como, por ejemplo, con la Armada para el tema de los barcos,
sí,
y para el tema de detección,
claro,
de barcos pesqueros.
Eso.
Y esto es algo que es algo muy bueno para el país, que tiene que ver con la seguridad.
Sí.
Y desde ya que estamos dichosos de poder colaborar,
claro,
con esto. De hecho, es, sí, una de las razones más importantes por las cuales se encarga esta misión.
Mm.
La primaria es la humedad del suelo, pero este tema es realmente muy importante, porque es económicamente muy importante.
Claro.
Pero eso no lo convierte en un satélite militar. El satélite tiene un objetivo civil que puede usar todo el mundo, por
eso
supuesto
es,
que los militares también dirían bienvenido, pero no es un satélite que tenga un objetivo militar ni una especificación militar.
¿Cómo es la forma del satélite? ¿Es una pelota?
No, es un satélite, en este caso,
sí,
como tiene un único instrumento, que es el radar,
sí,
el radar tiene una antena que cuando se despliega, una vez que está en órbita,
sí,
a los pocos minutos del lanzamiento,
ajá,
se despliega primero los paneles solares y después, algunas horas después, la antena del radar. La antena del radar es una antena que cuando se despliega es una cosa plana,
sí,
de 35 metros cuadrados,
ah,
de 10 metros de largo por 3 metros y medio de alto.
Sí.
O sea, es un departamento de dos ambientes.
Sí, 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 me lo imagino, me lo imagino.
O sea, es una cosa grande.
Sí,
un satélite,
sí, sí,
de 3 toneladas.
Ajá.
Un satélite grande a nivel de la oferta internacional, a nivel de la actividad internacional.
Ajá.
Es un satélite grande, un satélite tecnológicamente, un satélite de las ligas mayores.
¿Y eso fue hecho en Falda del Carmen?
Falda del Carmen se hizo una parte importante, que,
sí,
es la antena del radar, justamente.
Ah, justamente.
Eso, sí, se construyó y se integró en Falda del Carmen. El cuerpo principal del satélite,
sí,
se desarrolló y se construyó en Bariloche, en la sede del contratista principal, que es INVAP.
Ajá, INVAP.
Y la integración y ensayos del satélite se hizo ahí en Bariloche también. Y desde, sí, allí se fue, salió en febrero, salió para Estados Unidos.
Bien. Bueno, a ver, tengo una imagen, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no la tenía antes esta imagen y este desarrollo de información que vos me estás dando, que también me lo acabás de decir hace un ratito, es una falla de parte de ustedes y de parte del sistema de comunicación del CONAE?
Sí, yo más que de CONAE diría de los científicos y tecnólogos en,
sí,
general. Me parece,
okay,
que,
okay,
trabajamos muy adentro del laboratorio,
sí,
o muy adentro de casa,
sí,
y deberíamos ayudar más en la comunicación.
Está.
Pero creo que también hay un trabajo que tiene que ver con la educación. Me parece que
eso
deberíamos ser, en la instancia de la educación es,
sí,
el,
sí,
es,
sí,
el más, donde más hay que trabajar. Generamos, y no es solo un problema de Argentina, ¿no? Me parece que generamos hoy estudiantes que llegan al ámbito en el momento de la decisión de la universidad,
sí,
y parecen evitar las materias que tienen que ver con la tecnología,
claro,
con la ciencia,
claro, claro.
Les agarra urticaria cuando,
sí,
hablan,
señor,
de matemática,
sí, señor,
y de física,
sí,
y la verdad que es fascinante ese mundo. Creo que hay un problema en la enseñanza que hace que elijan lo que eligen,
bueno,
porque si supieran lo desafiante, lo apasionante que,
sí,
es el mundo científico-tecnológico y las posibilidades que abre, la verdad no creo que la decisión fuera la misma. Hay un problema, como que, insisto, no es un problema de Argentina solamente hoy,
sí,
en el mundo, ¿eh?
Sí.
Pero la verdad creo que es un tema muy importante abordar.
Sí. Fernando, ¿algo más que quieras contarnos de este proyecto, de esta realización?
Mira, me gustaría quería contarte algo que me parece que es muy interesante, sobre todo por la importancia de lo que significa que el Estado apoye proyectos de esta naturaleza.
Sí.
No necesariamente de la parte espacial, pero en este caso se da algo muy virtuoso que me parece que es muy interesante.
Sí, señor.
Nosotros cuando empezamos este proyecto, teníamos, digamos, en la Argentina nunca se había desarrollado un radar y menos de esta complejidad.
Ajá.
O sea, lo primero que tuvimos que hacer es aprender cómo se hace, cómo se construye, cómo se diseña, cómo se construye un radar de estas características. En el camino del proyecto, mientras ya estábamos más en la fase de realización, se planteó la necesidad de encarar el tema de la radarización del espacio aéreo argentino. Nos preguntaron qué se puede hacer en el país, la respuesta fue, se puede hacer todo, porque nosotros estamos haciendo algo que es más complejo que eso. Y hoy hay 25 aeropuertos del país que funcionan, que controlan el tránsito aéreo.
Ajá.
Con radares diseñados y construidos en el país.
Ah, mira.
Hay 5 radares de seguridad,
sí,
mucho más potentes, mucho más sofisticados en la frontera norte, controlando aviones ilegales, fueron diseñados y construidos en el país.
Sí.
Hay 11 radares meteorológicos, integrando el Sistema Nacional de Radarización Meteorológica, diseñados y construidos en el país.
Uh-huh.
Y varias otras productos más, entre radares portátiles, radares móviles, y todo eso fue posible gracias a que hubo antes un proyecto llamado SAOCOM que desarrolló el conocimiento y la tecnología para poder hacerlo.
Maravilla.
Sin que tuviéramos en mente que se iba a terminar haciendo eso en el país.
Eso es.
Y eso además le da a esa empresa que sin más la capacidad de salir a exportar esa tecnología.
Eso.
Y ahí es cuando empezamos a hacer valer lo que producimos. Vuelvo al principio de la charla.
Dele.
Lo del gramo de soja y gramo de iPhone.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Es la manera de invertir esto.
Listo. Fernando, te agradezco mucho e informo nuevamente que el próximo lunes 27 de julio no se transmitirá en vivo ningún lanzamiento porque no hay lanzamiento el lunes 27.
No será el 27.
No
será la fecha se va a poder precisar probablemente al final del día de hoy. Pero hoy no la tenemos.
Ingeniero Fernando Isas, con H al principio, abrazo grande y gracias por este ratito de esclarecimiento. Muy amable.
No, gracias a vos por la oportunidad.
Bueno. Lo escuchaste a Fernando Isas, el ingeniero de la CONAE. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué falta de información tenemos sobre todo esto? Y tenemos siempre la inclinación a la crítica. ¿Viste cómo arranqué yo, no? La inclinación a la crítica. ¿Cómo es posible que un satélite...? Bueno, todo esto, de alguna manera, se esclarece cuando charlas con esta gente. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En Estudio País. Bueno, esto que acabas de escuchar fue grabado en el día de ayer, por eso el ingeniero en un momento dado dice mañana 25. Le quiero agradecer mucho a Bárbara Arias, periodista de LRA7, Radio Nacional Córdoba, por la gestión de la nota con el ingeniero Fernando Isas de la CONAE. Bárbara nos hizo la previa y es oyente fiel del programa. Así va a quedar, pobre Bárbara. A ver, algunos oyentes que también llamaron a nuestro programa. Fabio de Villaluro Cava, buen día aquí, que muy buena la entrevista que te hiciste a Antonio Carrizo. Hoy pasaste al inicio del programa, estoy escuchando la charla con Betty, que nos está explicando cómo hacer la mazamorra. Habla más que vos la señora, será de Dios. Bueno, te sigo escuchando. Armando de Ferrari desde San Antonio de Areco, Buenos Aires. Buen día, Quique. Disfrutando tu programa desde mi cocina con una hermosa vista de las vacas de mi vecino pastando y pariendo. Es linda figurita. Estela Andie desde Bernal, Buenos Aires. Hermosa Alberta Betty. Alberto Sánchez desde Tafí del Valle, Tucumán. Buenos días, Quique. Fuerte abrazo desde el taller de sillas de campo. Manos mágicas. Ricardo Enrique Chambers. No fue un papilludo. Cargó todos los trenes.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
Ahora comprendo que tenían razón.
Las dos carátulas cumple 70 años en el aire.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
¿A que te han venido con un cuento?
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
9 de julio de 1950. 9 de julio de 2020.
Mis felicitaciones y agradecimiento a las dos carátulas en Radio Nacional en sus 70 años y con esa maravillosa compañera al frente que es Norita Maggi. La mejor de las suertes y no por 70 años más. Por 1000 años más, un radioteatro de primer nivel en Radio Nacional. Muchísimas gracias.
70 años en el aire, las dos carátulas. Nacional, la radio pública.
Pública. La radio pública tiene actitud.
Osvaldo Gazzaniga, hola viejo, buenísimo escuchar al maestro Carrizo con Quique. Quique tiene grabado todo, es el galpón de la memoria. La puerta abierta iba de lunes a viernes por Continental, otro gran programa de Quique, después Club 103 y tantos otros. La dignidad no es patrimonio del pobre. Fernando Santone desde Andino, Santa Fe, muy bueno el programa y el reportaje. Antonio Carrizo, excelente. Saludos, Marta Pizzo, excelente el reportaje con Betty. Me encantó. Me encantó que no te dejaba meter la cuchara. Eso es maravilloso.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 31 minutos.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
100 años. Emociona días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
1980. La máquina de contar. Juan Carlos Mesa, Rina Morán y Enrique Landi. Radio Belgrano.
El humor no tiene Juan Carlos Mesa. Y la máquina de contar.
Para el Día de la Madre, tiene que ver esta viejita, 81 años, cómo ha llorado.
¿Un opúsculo?
No, un tamal. Se mandó un tamal hirviendo. Dijo Chinchín y se mandó el tamal. Se ve que le habían puesto picante. Cuando sopló las velitas, fue una llamarada que la gente preguntaba si era tu santo.
Faltan 33 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Hay algunos mapas que tienen mucho detallecito y entonces me mando con el zoom. Bueno, primero te digo que voy a ir a Chubut y te cuento que los límites de Chubut, bueno, al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz, ambos límites totalmente artificiales. Al este limita con el mar argentino y al oeste con Chile. Te sigo el cuento. Población casi 550.000 habitantes. Según el censo 2010, debe haber más gente. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia habitaba el pueblo mapuche. Me voy a Trelew. El 28 de julio de 1865, 153 inmigrantes galeses arriban a las costas del Golfo Nuevo, actual Puerto Madryn, en el barco Mimosa. Los galeses se establecen sobre la margen izquierda del río Chubut, fundando las ciudades de Gaiman, Dalabón, Rawson y Trelew. Los colonos bautizaron a la ciudad como Trelew, que significa pueblo de Luis en galés. Tre, pueblo, y Leu, o Lu, que es apócope de Luis, por Luis Jones, gestor principal de la concesión para construir el ferrocarril en la zona. En 1903 se creó la municipalidad de la ciudad de Trelew por decreto firmado por el presidente Julio Argentino Roca. Alrededor de 150.000 habitantes. Miro el mapa. Esta zona es maravillosa, esta zona. He pasado, pero medio rasante, en vuelo rasante, por allí me gustaría cazar un día una camioneta, un auto sin pandemia y rajar para el Golfo San José. Estoy mirando la península Valdés, pero bien de cerquita, arriba de la península.
Ah, está saliendo por el streaming.
Están unidas por el istmo. Bueno, no se te ocurra poner primero la T, porque primero la S. Porque sé por qué dicen palabras tan complicadas que en general no sabemos pronunciar. Es istmo. Primero la S, después la T.
Ah, okay.
El istmo Carlos Ameguino, que une la península Valdés con el continente. Arriba el Golfo San José. y abajo el Golfo Nuevo. Bueno, está bueno. Puerto Madryn por ahí, sigo un poco para abajo,
listo, para abajo.
Está Playa Unión,
abrazo
Rawson, casi sobre el mar, y Trelew un poquitito más adentro. ¿Qué más? Tengo algunos otros datos, pero me voy a poner en contacto con FM 105.3, Radio Sudaca de Trelew, Chubut, donde está José Luis Pope. José Luis, ¿estás por ahí?
Pero por favor, Quique, qué alegría poder escucharte, y bueno, recorrer junto contigo lo que es nuestra muy bonita provincia, ¿no?
¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí. Porque, mira, solo el mapa maravilla, solo el mapa, sí. Sin ir. Sí.
Y bueno, te escuché que pasaste en forma rasante, así que queda el compromiso para,
sí,
bueno, cuando quieras venir, desde ya te invitamos.
Maravilla.
Pero con muchísimo gusto, si bien te tenemos todas las semanas por acá,
sí,
acompañándonos.
Qué lindo. Bueno, ahí estoy charlando con Radio Sudaca. Disculpen el despelote, ¿no? Porque no sé si lo armé yo, lo armó la vida. Tómenselo con un poco de humor. Es lo único que le voy a pedir. Porque yo transmito con dos sistemas. Uno que es el de la tía Alina y otro que es el streaming de Vadino. Bueno, ahora creo que estoy saliendo por el streaming de Vadino. Porque la tía Alina, no sé qué le pasó. Y está grande. O sea que bueno, disculpen las desprolijidades, se los pido por favor. Recuerden que estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, estoy lejos y somos un país pobre y dependiente. Más vale seguimos con lo que estábamos escuchando recién, que es una entrevista con gente de Radio Sudaca. Pero eso, bueno, qué lindo ser bienvenido, ¿no? Y que todavía no te conozcan en profundidad. Bueno, a ver, ¿cómo es el tema de Radio Sudaca? Contame, allí, después te pregunto sobre Trelew.
Bueno, nosotros, Radio Sudaca es una radio comunitaria,
sí.
Es la primera radio comunitaria de Trelew.
Ajá.
Aquí, y surgió como una necesidad personal de mucha gente que observa, como ocurre en muchos lugares, ¿no?, la necesidad de buscar medios informativos alternativos.
Sí.
Y nosotros desde distintos sectores, desde distintos lugares,
sí,
desde la universidad, desde bibliotecas, desde laburantes, hemos conformado un colectivo que no es fácil, nos ha llevado un proceso de largo tiempo.
O sea que nace como un proyecto comunicacional.
Con un proyecto comunicacional, claro, alternativo.
Claro, eso es.
Sí. Y nosotros, bueno, yo por ejemplo en lo particular he trabajado en los medios tradicionales de acá de la zona, que los hay en todos lados, medios muy arraigados tradicionalmente, y a partir de ahí hemos generado nuestra experiencia y nuestra búsqueda también, ¿no? Porque todo tiene que ver con una búsqueda y una elección. Y a partir de esa experiencia, que cada uno dentro del colectivo la tiene también desde sus lugares de actividades, hemos generado esta posibilidad de un medio alternativo, participativo, horizontal.
A ver si intuyo. Cuando te referís a algunos medios más hegemónicos de la zona, esos medios tienen algunos dueños que fijan algunas políticas.
Exacto, son empresas que mayormente están regidas por una agenda pautada, donde la pauta oficial o la pauta gubernamental es la que maneja la agenda informativa de la gente, ¿no?
Y no podés sacar mucho los pies del plato.
Exactamente. No podés expresarse en la media. Pero por eso te hablo de objetivos y de necesidades, ¿no?
Seguro.
No estamos hablando de los periodistas, sino de los medios.
Eso es.
Este caso, los medios responden a esos intereses, ¿no?
Está bien. ¿Cómo se compone la programación de esa radio, de Radio Sudaca?
Bueno, nosotros en Radio Sudaca, lógicamente, tenemos el contacto con las radios comunitarias, particularmente de la Patagonia.
Sí.
Que hay varias radios comunitarias por acá, muchas señeras, FM Alas, por ejemplo, es una de las radios madres aquí de la Patagonia, FM Alas, sí. En el Bolsón.
Sí.
Y después con el contacto con radios comunitarias de todo el país también, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos programación local, tenemos programas que son un poco la editorialización de nuestra radio, las posturas,
sí.
el análisis de cómo vemos nosotros las diversas situaciones. Y después programas particularmente dedicados a ciertos sectores, ¿no?
Son
programas que tienen que ver, por ejemplo, está el programa dedicado al sector de lesbianas, gay, binario, que lo manejan ellos y ellas.
Uh-huh.
Y tenemos programas que hablan de experiencias de producción alimenticia,
Distintos programas con
sus distintas particularidades, ¿no?
Tratan el tema de la megaminería también, seguro.
Totalmente, tenemos un programa y en todos los programas.
Sí.
Ese es un tema ineludible.
Lógico.
Acá tenemos un programa que se llama El Grito de la Tierra, que hay uno de los, conducido por uno de los referentes ambientales de acá de la Patagonia.
Sí.
Y lógicamente es un tema que está muy en boga en este momento porque se está llevando adelante aquí, no sé si sabés, Quique, una iniciativa popular porque están intentando la derogación de la ley 5001 que surgió después del plebiscito de Esquel en el año 2003,
sí.
Y que prohíbe la megaminería en toda la provincia, pero tiene algunos vericuitos ahí que les permite por allí modificarla. Entonces estamos con una iniciativa popular juntando firmas para que la legislatura trate un proyecto de una prohibición total de la megaminería, lo que es una lucha permanente, ¿no?
¿Tienen apoyo estatal, apoyo provincial? ¿Hay alguna política comunicacional provincial que los ayude o los dejaron solitos?
No, acá en ese sentido nula totalmente. Nosotros nos regimos con una asociación civil, hemos conformado una asociación civil.
Sí.
Que es la que gestiona la radio, ¿no? Por eso es radio comunitaria, porque está gestionada por una asociación civil, es decir, no tenemos gerente, director, no tenemos nada.
Listo.
Se maneja en forma horizontal,
sí.
Y los 20 y pico de personas que conformamos la asociación civil somos los que gestionamos, digamos, la política comunicacional de la radio.
Sí.
A partir de ahí hemos intentado la habilitación legal y lo estamos intentando todavía, estamos inscritos en el ENACON. Lo que antes era AFCA, que yo ya estoy confundido con esas cosas.
Sí, te la van cambiando de vez en cuando.
Pero sí. Son gestiones y gestiones que realizás permanentemente y todavía no se puede lograr la habilitación legal, ¿no?
Vamos a Trelew, contame cómo es la ciudad, porque la veo un poco lejana de la playa. Rawson está casi
a 20 kilómetros. Tenemos la capital de la provincia, que es Rawson, y a 6 kilómetros de Rawson está Playa Unión.
Eso es, la veo, en la Bahía Engaño. Sí,
Bahía Engaño, exactamente.
Muy bien.
Que ahí tenés una serie de playas, tenés otro sector que es Playa Magaña, tenés otro sector que es El Sombrerito. Bueno, son diversas playas. Que poco a poco han ido ganando en la consideración del turista, pero fundamentalmente hay mucho turismo interno en estas playas de aquí, de la zona. Es muchísima la gente que concurre a esas playas.
Y 20 kilómetros tierra adentro está Trelew sobre un río.
Claro, nosotros tenemos aquí el río Chubut. Bueno, el río Chubut desemboca en el puerto de Rawson.
Eso es.
Desemboca en la misma Playa Unión, ¿no?
Claro.
El río llega a Playa Unión, que viene de la cordillera, de la zona del Maitén, viene el río Chubut.
Eso es.
Y cruza toda la provincia.
Sí, y tenés suficiente calado en el río como para navegar desde Trelew a Rawson.
Hay sectores y sectores. Ah, hay okay. algunos sectores que son un poco más caudalosos y sí. hay otros que...
Pero en una canoita arriba abajo.
Sí, sí, sí. sí hay, se hace mucho canotaje.
Paseo hermoso. Paseo hermoso.
Sí, sí, sí. Es hermoso.
Me lo imagino.
Y ahora, por ejemplo, mira que tenemos un invierno bastante duro. Sí. Ha habido ya mucha nevada. Mucha lluvia y eso, bueno, si bien hoy trae perjuicios en cuanto a la turbiedad del río,
sí, claro.
porque nosotros no el agua la potabilizamos desde el río Chubut, ¿no?
Ajá, sí.
Y eso trae perjuicios, pero seguramente en el futuro va a traer mucho caudal el río Chubut.
Bueno, ¿y qué pasó con la pandemia entre Leu?
Bueno, aquí en particular en Trelew hubo un espacio de tiempo donde hubo un brote interesante.
Sí.
Se llevó lógicamente a un cerramiento total.
Ajá.
Se estableció la circulación comunitaria del virus aquí en Trelew.
Sí.
Y en estos momentos la zona más afectada es la de Comodoro Rivadavia. En estos momentos, en total, en la provincia del Chubut sí. suman 256 casos
sí.
en estos momentos, ¿no?
Sí.
Pero la zona más afectada es Comodoro Rivadavia. En Trelew hace más de 40 días que no se produce casos y prácticamente estamos en una situación bastante normal, si
Ajá,
se quiere.
Sí, okay.
Si bien hay alguna actividad que todavía permanece aletargada,
sí.
Sí se han abierto muchos sectores, el comercio permanece abierto,
sí.
Y los restaurantes, uh-huh, los bares permanecen sí. abiertos.
¿Y qué pasa con los laburantes en la zona? Porque ahí hay zonas de parques industriales.
Claro, yo diría que el problema pandémico más grave que sufre Trelew
es la falta de laburo.
Y la provincia de la falta de laburo.
Ahí está.
Y que no tiene mucho que ver con la pandemia.
No, claro, 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 claro.
Sí. Antes de la pandemia veníamos con una crisis muy fuerte. Los niveles de desocupación más altos se daban acá, en la zona del valle inferior del río Chubut.
Claro.
Y nosotros que supimos tener un parque industrial que surgió así por la década del 70
sí.
Y que supo tener cerca de 6.000 empleados,
ajá,
imagínate, son 6.000 familias,
sí, ¿qué pasó?
Lo que generó en aquel momento la migración desde distintos puntos del país hacia
pero seguro zona.
Ahí fue la explosión demográfica de Trelew, se dio en esa época, ¿no?
Sí, sí.
Además una migración interna también de pueblos del interior de la provincia de Jena,
claro.
del interior, que se venía para nuestra zona,
claro.
Por el tema del parque industrial. Después cambiaron las políticas, lógicamente las políticas neoliberales, con la apertura de importación y con muchas otras medidas, la claquita de las promociones industriales,
sí.
Eso sobre todo en la década del 90.
¿Qué pasó? ¿Las fábricas empezaron a cerrar?
Las fábricas se empezaron a cerrar, lógicamente han caído. El parque industrial llegó a tener cerca de 50 fábricas y hoy te puedo decir que son 5 o 6 las fábricas que están
sí,
vigentes.
Sí, sí, sí.
Llegó a tener cerca de 6.000 empleados y hoy no sé si llegan a 500, para que te des una idea.
Sí, sí.
Y eso, lógicamente, con todas las consecuencias que en lo social,
absolutamente.
En todos los aspectos han sí. traído a la ciudad de Trelew, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, ¿y esa gente qué hace? ¿En qué se ocupa o se fue?
No, mucha gente se fue. Pero mucha gente se quedó y Trelew se multiplicó. La gente hoy no tiene mucha más alternativa que el trabajo estatal, por ejemplo.
Sí, pero me dice Juancito que los empleados públicos no cobran hace 2 meses.
Bueno, por eso te digo que nosotros tenemos un problema que va más allá de lo pandémico, ¿no?
Pero sin duda,
Nosotros hace 2 meses y medio, en estos momentos, no han cobrado la totalidad de los empleados el mes de mayo, por
Ajá,
ejemplo,
sí.
y están sin pagar el mes de mayo, junio y el aguinaldo, y dentro de una semana va a estar julio también adentro.
Claro, claro.
Pero eso tiene que ver también con un análisis profundo de la incapacidad de gestión de nuestros gobernantes, que por otra parte son siempre los mismos. Ese es un problema también de autocrítica.
Claro, ahí no hay, es un problema endémico ese, no pandémico.
Exactamente.
Claro,
exactamente.
Claro.
Pero, lógicamente, la incapacidad de gestión que se nota en nuestros gobernantes está llevando a esta situación con muchos casos de corrupción que están siendo investigados en nuestra zona. Hay exfuncionarios que ya han sido condenados.
Ajá.
Hay otros casos que están surgiendo en este momento. Sí. con muchas cuestiones y que tienen mucha repercusión en la sociedad.
Sí, sí.
Y hay una deuda que realmente no sabemos bien de cuánto es, debe andar en los 20 mil millones en estos momentos.
Ajá.
Y que se está tratando de patear para adelante. Está todo muy, pero muy difícil, y es una deuda que no sabemos de dónde viene ni hacia dónde fue, ¿no?
Claro,
De dónde viene la deuda, sí, y hacia, sí, dónde, sí, fue todo ese dinero que...
Y este empobrecimiento también favorece la llegada y el avance de capitales extranjeros.
Bueno,
esa gente se ha trasladado pobremente a la ciudad.
Esa zona
donde no hay laburo.
Exactamente. Claro. Esas zonas son conformadas por integrantes de comunidades de pueblos originarios.
Sí, seguro.
Padecieron siempre de la falta de política del Estado, todo lo contrario. El Estado apoyó con sus políticas a los empresarios, y sus laderos mayormente ocuparon puestos de funcionarios políticos, de legisladores, hicieron las leyes a su modo y a sus intereses, han desterrado y son los terratenientes que tenemos en nuestra zona, como ocurre en muchos lugares del país, ¿no?
José Luis Pope, FM 105.3, Radio Sudaca, Trelew, Chubut. ¿Algo más que quieras contarme de allí?
No, simplemente agradecerte, Quique, porque no siempre tenemos la posibilidad de poder estar en contacto. Nosotros intentamos desde la comunicación generar una herramienta donde lógicamente tratamos de aplicarla en una política, ¿no? Para nosotros la política comunicacional es tan importante como otro tipo de políticas.
Eso es.
Y más en estos lugares donde estamos tan alejados de los centros de decisión, ¿no? Y bueno, la comunicación es una herramienta para promover actividades sociales, políticas, educativas, y en esa tarea estamos.
Bien. Te mando un abrazo grande. Apenas pueda, voy para allá a verte.
Y que estás invitado para cuando quieras.
Dale.
Ya tenemos el contacto, así que quieras te tenemos por acá.
Abrazo grande, José Luis.
Un abrazo enorme.
Chau.
Chau.
Lo escuchaste a José Luis Pope. FM 105.3, Radio Sudaca, Trelew, Chubut. ¿Dónde? Aquí, en Estudio País. Que hablamos de Pugliese hoy, ¿eh? ¿Te acordás? Ese que dice, todos nombramos a Pugliese. Porque parece que trae buena onda. Y encima pasé un tema. No sé qué le ha pasado a Pugliese. Bueno, habrás escuchado el bolonqui que armé hace un ratito. Digo, a ver, si todo funciona más o menos, ¿por qué la tía Lina no va a funcionar más o menos? Maravilla, maravilla. Bueno, le pido disculpas a todo aquel que siempre está esperando que todo sea prolijo, que todo salga redondito. Bueno, no le pido disculpas, le explico. Oiga, vivimos acá. Las cosas a veces no salen bien. No, bueno, pero para los detractores del programa esto va a ser definitivo. ¿Lo escuchaste a Pessoa desde allá, desde San Marcos Sierra? Todo mal, todo mal, sale todo mal. Los tengo. Bueno, haya paz.